Muy buenas noches, aquí estamos David Esquitino, Fernando Checa. Comienza una edición más de Corsarios del Metal. Hoy con un invitado muy especial, tenemos por ahí ya enfrente a Óscar de Lujuria. Así que en cuanto acabe suena Running Wild, comenzamos, venga.
Siento el heavy en mi interior.
¡Viva el heavy metal!
Bueno, pues ahí mientras suena un poquito de fondo de Deep Purple, ese fantástico Knocking at Your Back Door, comenzamos hoy una edición más de Corsario. Fernando, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Bien, bien, ¿cómo estamos?
Pues muy bien, cansados y hartos de fútbol. Y de indios y
puto fútbol.
Esas cosas. Ey. Pues sí, pero afortunadamente ya se ha terminado el fútbol por esta semana. Y comenzamos. Comenzamos una nueva edición de... ¿De qué?
De Corsarios del Metal. Aquí estamos en Radio Enlace, aquí en el barrio madrileño de Hortaleza, aquí emitiendo desde 107.5 de la FM, para los que nos escucháis a través de las ondas, la gente de la zona norte-noroeste de Madrid, el resto a través de internet, ya sabéis, a través de la página Corsaria, www.corsariosdelmetal.com, también a través de la página web de la emisora, www.radioenlace.org, también tenemos por ahí nuestro MySpace, myspace.com/Corsarios del Metal. El Twitter ese raro de Fernando.
Twitter.com/Fernando Checa. Y por supuesto también nuestro chat como canal de contacto abierto ahora mismo ya. xatchat.com/Corsarios del Metal. Es decir, todos, absolutamente todos los canales de contacto posibles para hacer el programa.
El teléfono que luego lo abriremos también. Tenemos hoy, aparte de la entrevista con Óscar, ya tenemos por ahí. Óscar, buenas noches.
Buenas noches.
Uy, ¿cómo estás, micro? Vamos a subirte porque vamos, no se te oye nada. A ver, a ver.
No sé qué estás haciendo, pero no se le oye nada, ¿eh?
Ahora sí. Te estaba subiendo el que no era.
Ah, bueno, me pasa muchas veces que me suben lo que no es.
Te estaba tocando el huevo que no era.
Me suben lo que no es, me suben los precios y me bajan las movidas.
Bueno, por fin aquí en Corsario, ha sido sí, complicado traerte, ¿eh?
Hombre, es que tenéis que entenderlo, es un poco complicado un domingo... Segovia con Madrid, además, las comunicaciones los domingos están pésimas. Se vienen todos los domingueros, estáis de alto de fútbol, nosotros de los domingueros, tronco. Ojalá se quedaran todos viendo el fútbol, tronco. Pero no, se van a Segovia como el cochinillo. Y luego venir es complicado. Y aparte, claro, es un día, pues eso, después de un sábado, que sabes tú que levantarse cuesta. Es el día del...
Levantarse y moverse, más que levantarse cuesta moverse.
El domingo es el día de pijama y mando, tío. Pero bueno, lo debía. Yo creo que todos los grupos lo tendrían que hacer de vez en cuando, una serie de reconocimientos a estos programas que estáis peleando durante tantísimo tiempo en una circunstancia como la que estáis peleando, y deberían de pasarse. Hay mucha gente que su primer, segundo disco se recorren todas las radios y a partir de determinado momento ya, a mí solo llévame a 3, 4 medios. y yo creo que hacen mal olvidar quién les ayudó a estar donde están. Y como nosotros no lo olvidamos, sabemos que te lo debíamos, hoy era el día.
Fantástico. Además, luego hay, bueno, ya sabemos que de vez en cuando, cuando vas a esos tres o cuatro medios, según, además últimamente que está bastante de moda, las entrevistas no terminan de ser lo decentes que deberían,
¿no? Van en YouTube.
Bueno, no le vamos a dar mucha cancha de todas formas a esto, aunque luego seguro que alguna coñita sale por ahí. Bueno, pues como decíamos, hoy vamos a tener una entrevista con, bueno, pues un rato largo, todo lo que quieran estar aquí con nosotros, con Óscar Lujuria. También tenemos ahí a Thais, ahí en una esquinita, que fotógrafa profesional que no quiere hablar, pero bueno, luego le obligaremos. Thais, saluda un poquito para que la gente sepa que vienen mujeres de vez en cuando aquí. Que no son grabaciones ni nada. Bueno, como decía, el teléfono, vamos luego a darle también canchita, le regalaremos. Tenemos hoy un regalo muy especial que nos ha traído Óscar, que bueno, luego más tarde lo regalaremos en un concurso, y el teléfono lo voy a recordar, 91-381-3370. Luego, pues además, efectivamente, si nos queréis llamar también de todas formas para preguntarle a Óscar alguna cosilla, para participar en la entrevista de alguna manera, aparte del chat o aparte de nuestro correo habitual, que también os lo decimos, cosaerosdelmetal@hotmail.com, pues todos los canales de contacto abiertos, como solemos decir. Así que nada, ¿qué? Vamos adelante, vamos a empezar con musiquita.
Vamos a empezar con música, y estamos hablando ya a micrófono cerrado de los festivales que se nos presentan.
Va mejorando la cosa, ¿no?
Va mejorando la cosa. Por lo menos tenemos prácticamente todo lo que hay ahora mismo en gira, y la verdad es que ese festival Metal Way en dos fechas o en dos fines de semana, que no nos acaba de convencer esa idea de hacerlo en dos fines de semana consecutivos, pero que al menos el cartel empieza a ser bastante prometedor.
Uh-huh. Es una pena de todas formas. Yo hablaba con nuestra amiga Maribel, ¿no? Con una buena amiga, en el concierto que acabo de venir de la gente de Stop, estaban tocando hoy y abriendo para los australianos Datsuns en la sala Ritmo y Compás. Pues estaba comentando con Maribel que ella se va a ir al Coast of Metal a ver a Heaven and Hell, a Motley Crue, curiosamente la banda que
otra vez
yo con ella
va a repetir
allí, y tocaba también allí en mi
moral,
tocaba Tesla, tocaba, en fin, más gente. Y claro, el caso es que coinciden en España, ya lo hemos dicho más veces, ¿no? El Coveta y el Metal Way, pues casualmente el día de la reunión de Barón Rojo en Metal Way, algo que, bueno, pues que nos, que la verdad es que nos encanta y tenemos muchas ganas de ver aquello, pues es el día que toca Motley Crue en Coveta Sonic, ¿no? Y luego nos quieren decir los promotores que no lo hacen aposta, que ha sido casualidad, ¿no? En fin. Ahí lo dejamos, ¿no? Ya lo comentaremos.
Vaya tela. Va a ser difícil.
Vaya tela. Pero bueno, nosotros iremos a Metal Way, a Coveta, ya veremos. Y quizá vamos el viernes a ver a Guns N' Roses, no creo, la verdad.
Bueno. Pero bueno, no vas a ver a Guns N' Roses.
Efectivamente.
Así que
efectivamente.
¿Para qué?
¿Para qué? Además, lo mismo vas y me toca escribir.
Para ver al tío de las trencitas haciendo el gallinazo, ¿para qué?
No, o de todas maneras, te puedes ir primero a un festival y después, cuatro horas después, saldrá a Guns N' Roses y te da tiempo a llegar.
Sí, la verdad.
El tío de escribir a Madrid no se hizo eso.
Sí, ¿no? Vamos a ver con quién coincide Motley Crue. Y yo que sé, mejor tocar un Warcry o alguna banda así que nos interesa menos, nos da tiempo de ir a Bilbao a verlo y luego volvemos. No, bromas aparte, pues nada, iremos a Metal Way y esas cosas. Cartel bastante interesante, va mejorando mucho la cosa. Y vamos a pinchar una de las bandas que tocan allí.
Sí, vamos a pinchar los Riot, que es un grupo, bueno, un grupo menor quizá, ¿no? Yo creo
un grupo
que no,
legendario, pero nunca ha conseguido ese éxito.
No consiguió pegar ese pelotazo. Y de hecho hay muchísima gente joven que ni les conoce, que bueno, que ha escuchado un disco, el disco.
A lo mejor un día os tenéis que plantear hacer un especial que lo podéis titular los grupos menores que se comerían a los mayores.
Sin duda.
Y mucha gente se sorprendería, sí, de la calidad que hay en esa segunda fila de esos grupos que decís, ¿no? Uh-huh. Que nunca llegaron a tener. Yo me acuerdo, por ejemplo, de Diamond Hits, un grupo que yo seguí mucho en los 80. Uh-huh. Y aquí tirábamos con los de siempre, y a mí me gustaban mucho más Diamond, sí, Hits, por ejemplo, que Iron Maiden, por explicarme, sí, ¿no?
Yo siempre he hablado de Rage, por ejemplo, ¿no? Que bueno, Rage. Ahora mismo Rage es más conocido, pero hace 10 años nadie conocía a Rage, ¿no? Uh-huh. Y una banda absolutamente increíble, ¿no? En España siempre hemos hablado de New, ¿no? Y además, Oscar, a ti y a mí, New, sí, es una banda que le tenemos un cariño especial, ¿verdad?
A mí me parece que es un músico con mayúsculas del rock español, una persona que debe estar respetada, y aparte de eso, con la poca actitud auténtica mantenida a lo largo de los años, jamás se ha vendido.
Efectivamente.
Yo le decía una vez, hablando con él, porque yo soy muy amiguete de él, digo, joder, Molina, igual algunas veces hay que, yo no digo bajarse los pantalones, pero igual
un poco
soltarse
un
botón,
¿no?
Y me dice Molina, Oscar, ni tocar el cinto. Esa es la frase que me decía Molina, ni tocar el cinto.
Muy grande Molina, muy grande Molina. Así que sí que es verdad, algún día habrá que hacer un especial de bandas de segunda fila, lo digo con todo el respeto del mundo, ¿no? La gente que nos escucha habitualmente sabe a lo que me refiero, ¿no? Pero sí que es verdad que hay muchísimas bandas ahí que a día de hoy se comerían a lo grandes, eso es.
Yo creo que sí, yo me acuerdo de Spider, también una banda inglesa también muy ochentera, muy buena. Yo me acuerdo de muchas bandas de aquella.
Stank, una banda que me gustaba mucho.
Los Tigers of Pantan.
Sí, Tigers of Pantan. Exactamente, había muchas bandas por ahí que, madre mía.
Esos muros, esos banzai, que a mí me gusta el rollo nacional, en fin. tantas y tantas bandas. Bueno, vamos a poner un poquito de Riot y luego nos dará tiempo a costrear y hablar de este tipo de cosas. Aparte de hablar de Lujuria, hablar del concierto del sábado, que por fin en Madrid, que la verdad es que ganas de veros, ¿eh? Luego lo comentamos ahí todo está. Esto. Bueno, vamos a poner un poquito de Riot, y aunque en el Metal Boy va a ser esa, bueno, esa pequeña reunión, si se puede llamar de alguna manera, reunión de la formación del Thundersteel, aunque tampoco es la formación del Thundersteel, ni tampoco creo que el señor Tony Moore esté con la voz para berrear el Thundersteel como por aquel entonces, pero bueno, va a ser interesante verlo. Pero no vamos a ir muchos más años atrás, vamos a ir además a un disco que salió en el año 80, del Monster Rock del 80, en el que tocaron un montonazo de bandas impresionantes, pues como Rainbow, como Scorpion, como April Wine, como Saxon, como Stats, los Riot y los Cabeza de Cartel, los Judas, que no, bueno, no fueron Cabeza de Cartel, pero no están en este disco por problemas de discográficas, derechos y demás.
Un disco mítico, además, ¿sí? ¿Eh? Una de esas recopilaciones que comprabas hace mil años, ¿no? Cuando decías, tengo pasta para comprarme, me he gastado 2000 pelas en un disco.
Bueno, vamos a empezar con los Riot, vamos a empezar con un, bueno, pues el tema que está incluido aquí de Riot, que era el corte que cerraba su segundo disco, el Narita, año 79, nada más y nada menos, es decir, hace pues 30 años de este de esta canción, y suena maravillosamente bien, el Road Racing. Así que brindamos por estas bandas de segunda fila, que de segunda fila, ya veis, con todo respeto, pero ahora escucharéis este tema de Riot y ahora se parece de segunda fila. Pues venga, vamos con ello. Bien, Oscar, bien, bien, nos ha pillado el rollo, la mía, brinda cervecitas en el micro, como debe ser. Bueno, pues lo dicho, vamos a pinchar en vinilo, vamos a escuchar este Road Racing en directo y ahora comenzamos a hablar con Oscar de Lujuria y todo lo que haya alrededor de la entrevista. Venga, vamos con ello y a empezar a disfrutar en Corsarios.
Yeah.
Bueno, mientras suena de fondo aquí este ambientazo, que esperamos que el sábado haya algo parecido, ¿no? ¿Cómo suena? ¿Cómo sonaba el directo? ¿Eh? Qué guapo fue aquello.
Sí, la verdad es que...
Estoy a los Queen, estoy a la reina, ¿no? Que
sí, sí,
la, ¿no?
La del título era La lujuria vence a la reina. Y la reina sigue diciendo, ¿dónde? Que no me enterar. No era por usted, majestad.
Bueno, vamos a empezar a charlar de lujuria un poquito, ¿no? Empezamos por el concierto, por ejemplo, y luego ya hablamos del disco y demás cosas. Vamos a hablar un poquito del concierto, vamos a presentarlo para la gente que nos está escuchando. El sábado que viene, por fin se va a presentar Licantrofilia aquí en Madrid, que ya hace tiempo, ¿eh? Porque, bueno, aparte de... La fecha va a ser el 28.
La fecha va a ser el 28.
Va a ser ayer, ¿verdad?
Sí, lo que pasa es que el 28 se anunció un concierto de Saxon.
Y Overkill y Exodus.
Exactamente. Entonces, por no coincidir, ¿no? Nosotros...
Era un poco absurdo.
Y aparte hay que ser honestos y decirlo, ¿no? No voy a decir que me he caído por la escalera, ni que me he roto una pierna, ni cosas de estas que se oyen
en algunas... que se ven de vez en cuando,
¿qué,
¿no?
¿Qué dices? Joder, tronco, di la verdad que lo sabemos todos. Pues no queríamos coincidir, ¿no? Lo que pasa es que, como dice Julito, pues somos más desgraciados que un hormiguero debajo de una farola.
Sí, la verdad es que al final...
Porque cambiamos
acción el ser y...
Exactamente, y el día 7 pues hasta el fútbol ya. Puestos a lo que comentaba antes aquí el pirata número 1, hasta el fútbol no coincide. Pero bueno, habrá que desafiarlo, habrá que intentarlo, habrá que ir a por ello. Yo creo que se avecinan buenos tiempos. Yo lo comentaba la semana que estaba lloviendo a Saratoga con Atlas.
Uh-huh, sí,
y por otro lado, sí, estaba contigo.
Uh-huh.
Y por otro lado estaba Wildcry metiendo pues casi
5.000 o 6.000 personas.
Según a quien creas, entre 3.000 y 6.000 personas. Según a quien creas.
Dejémoslo en 4.
Por ahí, ¿no? Pero que es mucha gente. Otra vez apoyando el heavy. Entonces, a mí yo recuerdo cuando Mago de Or llena por primera vez la Riviera 2 días a Mariano Muniesa diciendo, ha sucedido algo. Era la frase de Muniesa. Uh-huh. Y yo, el día de Saratoga, quería creerme que había vuelto a suceder algo, que la gente había vuelto a retomar un poco el apoyar los conciertos. Lo vamos a ver si fue una cosa extraña de un día o va a empezar a pasar con más grupos, no solamente con Lujuria, por la que a mí me toca. La gente que me está picando a la peña de que vuelva el heavy para que vayan a su bolo. Quien me conozca sabe que a mí el heavy es una forma de vida y que no es solo el interés en mi bolo, que sí, que hay que ser honestos, me gustaría que se llenara, sino el interés en que vuelva otra vez la calle a tomar los conciertos, a llenarse, a disfrutar de rock, a abarrotar conciertos, a vivir la música de nuevo y a dejarnos de tanto estar en casa, tanto encerrados, tanto criticar sin ir, tanta mierda. O sea, hay que dar una vuelta otra vez. Cada cierto tiempo, yo creo que esto, digamos,
es un poco cíclico, ¿verdad?
Sí, yo creo que retoma el vuelo. Llega un momento que empieza a decaer, pasamos por la fase de pues todo el mundo criticando y nadie apoyando. Esa la estamos ya a punto de superar, porque si no, ya está durando demasiado, tronco. Y volvemos a apoyar todo y a empujar otra vez para arriba los que de verdad amamos esto, que somos muchos más que los que critican. Lo que pasa es que hacen mucho ruido. El cántaro vacío, dicen los edades alcohólicas, es el que más ruido hace. Pues es lo que pasaba, que había 4 cántaros vacíos haciendo mucho ruido, ¿no? Pero ahora van a salir lobos a aullar otra vez. Eso espero, eso me gustaría.
Sí, no, la verdad es que es curioso porque, bueno, siempre lo comentamos, ¿no? Últimamente está habiendo una profusión de conciertos increíble, ¿no? Que está muy bien, ¿no? También por otro lado, pues se tiene que paliar esta crisis de venta de discos. Por otro lado, las bandas tienen que sacar dinero y virilla, por llamarlo de alguna manera, de algún modo, y eso es haciendo conciertos, ¿no? Cada vez hay más conciertos y está muy bien poder ir a conciertos todos los fines de semana, pero a la vez eso tiene un componente negativo. Para nosotros y para las bandas también, que es que hay tantos conciertos que hay que elegir y no se puede ir a todos, ¿no? Y esto al final a las bandas nos afecta.
Sí, no, hay sobresaturación. Yo no sé, es duro decirlo, pero hay sobresaturación.
Todo viernes y sábado hay concierto.
De todas maneras, hay sobresaturación, pero en Madrid, porque continuamente nos dice gente de fuera de Madrid, claro, que es que aquí no vienen bandas, es difícil ver un grupo. O sea, en Madrid yo creo que también tenemos una visión, en Madrid o en las cercanías de Madrid, ¿no?
Pero tampoco es verdad, porque nosotros estamos tocando por prácticamente todo el territorio español y están todos los grupos anunciados. Y antes sí, venían los grupos grandes, venían a Madrid. Ahora vienen Madrid, Barcelona, Valencia,
Granada.
Se está tocando en muchos sitios. Lo que sí que es cierto, y hay mucho de eso, y a nosotros nos pasa, y comentaba el otro día con Nico de Saratoga, y dice, coño, a mí también, que se te llenan los foros de ¿cuándo venís a Málaga? Vas a Málaga y no va la gente.
No va la gente.
¿Cuándo venís a Almería? Vas a Almería y no va la gente. Estoy poco contestado, cuando vayas tú, tronco.
Claro. Hay una anécdota muy buena antes que nos contaba fuera de antena, una anécdota del pirata. Hay una anécdota que nos contaba Silver, nos la ha contado varias veces, que pues en un bolo que fueron ellos a tocar era por Bilbao, no recuerdo exactamente dónde nos dijeron, en un pueblo de Bilbao. Y se los encontraron luego, pues de marcha por la noche, salieron allá a tomar algo. Y la gente allí, hombre, Silver, ¿qué tal? Joder, a ver cuándo venís a tocar. Y Silver súper cabreado porque había metido 4 gatos esa noche. Es decir, es que hoy estamos aquí no tomando una birra contigo, sino que hemos venido a tocar, ¿no?
Claro,
y la
claro.
gente preguntando, ¿cuándo venís a tocar a no sé dónde era, ¿no? El pueblo que fuera. Es la hostia, ¿no?
Sí, es así. La gente, bueno, por lo que sea, ¿no? La gente es libre y tampoco le vamos a obligar a cada uno a nada, ¿no? Uh-huh. Pero sí que se da mucho ese fenómeno, el cuando venisismo, que decía. El cuando venisismo, que cuando venís a mogollón de sitio, pero luego no va la peña, claro. Tronco, si luego no vais. Uh-huh. Es más, a mí me ha pasado, no tanto como Silver, pero de anunciar la gira y en el foro, y a los pocos días, por ejemplo, haber estado tocando en Murcia, a la semana siguiente aparecer un post de sí, sí, mucho anuncio de la gira, pero no veo Murcia. Claro, lo acababa de borrar porque hemos estado la semana pasada. A ver cuándo ha venido, la semana pasada, tronco. La semana pasada estamos ahí.
Bueno, vamos a retomar un poquito el concepto del sábado. Vamos a contarle a la gente qué es lo que, aparte de un concierto de lujuria, que eso creo que lo tiene todo el mundo claro y todo el mundo sabe lo que es un concierto de lujuria, ¿qué nos vamos a encontrar el sábado? ¿Qué vais a hacer? ¿Algo preparado? Madrid siempre es un sitio especial. Eso es que,
sí,
Madrid. Todo respecto a todos los conciertos, pero Madrid siempre es especial.
Sí, quien diga lo contrario miente, ¿no? Nosotros, hombre, para lujuria todos los sitios son especiales porque nos gusta mucho esto, es nuestra, la forma que más nos gusta de vida, es en lo que creemos, en lo que amamos y es a lo que salimos. Nosotros salimos a cada escenario a matar. Una de las grandes discusiones que he tenido con mi manager ha sido eso. No me pongan mucho, porque la gente, venga, hay que amortizar, se va al norte, pues nos hacemos en Bilbao, San Sebastián. Digo, a mí no me pongas tres días seguidos, porque yo cuando me subo al escenario no sé lo que tengo al día siguiente. Y yo quiero salir a morir y a matar. Y entonces, bueno, ya le voy convenciendo y lo vamos haciendo uno a lo sumo dos cada fin de semana para poder hacer eso, ¿no? Pero sí que tenemos claro que Madrid es un sitio importante. Y por eso te decía que quien no diga esto está mintiendo. De hecho, creo que uno de los errores que cometen muchos grupos cuando sacan disco, en mi opinión, ellos dirán, Óscar, estás equivocado, vale, pero yo lo digo, es ser de los primeros conciertos en Madrid, porque la banda acaba de salir de un estudio y no está rodada, o al menos Lujuria no está rodada. Por eso Lujuria siempre tarda en venir a Madrid. Uh-huh. Hace una gira.
Pero todos lo hacen también normalmente, mira que son de aquí.
Sí. Nosotros tardamos porque nos rodamos. Preferimos rodar y venir a Madrid con una banda rodada, entregada, conocida y tal. Conocida entre nosotros me refiero de que ya no sabemos con las últimas canciones todos los gestos, todos los movimientos. O sea que de momento va a venir una banda que está bastante rodada. Y también procuramos hacer cosas especiales, claro que sí. Sabéis que a mí me gusta mucho el defender la historia del rock. La historia del rock nacional, además, que es la que yo amo de verdad. Uh-huh. Porque es la que yo he vivido y con la que me he criado y con la que he crecido, tío. Los 80 éramos todos de los grupos de España, tío. Íbamos a muerte con todos los que hubiera, ¿no? Y me apetece un poco rendir homenaje a toda esa historia. Entonces he convencido, he invitado a Salsa de Sobredosis para que se suba a cantar Corazón de Heavy Metal conmigo. Va a estar Salsa allí un poco representando lo que es la historia, pero también un poco su presente, porque de estas bandas que han vuelto, con respeto a todas, creo que de las que mejor han vuelto es Sobredosis. Yo, es una opinión.
Es una banda que recuerdo que por aquel entonces, hombre, yo soy más joven que vosotros, pero aún así, Sobredosis por aquel entonces nunca me gustaron demasiado, y creo que ahora es mucho mejor banda que entonces, es mi opinión, ¿eh? No,
es una banda que ahora mismo está muy fuerte, está con muchas ganas, tiene los elementos, ha renovado los elementos, digamos, adecuados. Un batería muy joven, que es Óscar, que le imprime muchísima fuerza. Mantienen al cantante porque la voz es muy personal, la de Sasa es única.
Y Sasa está en una forma de puta madre. Yo le vi en el concierto de Doctor Snake
el otro día.
Cantándose Foo for Your Loving y joder, madre mía, lo que sigue berreando el señor Sasa.
Sí, pues va a estar allí, lleva toda la semana mandándome mail, vacilándome el cabrón, te voy a pasar la lija, ¿para qué me invitas? Y bueno, ahí va a estar. Y aparte de rendir homenaje a la historia, también me gusta rendir homenaje al presente y al futuro, ¿no? Y he tratado de buscar un vocalista que represente todo eso, pero que tenga calidad. Va a estar Tete de Saratoga también. Ajá. Tete va a estar cantando Joda quien joda. Uh-huh. Y digo presente y futuro porque, si bien es verdad que Saratoga tiene toda la historia del mundo, lo cierto es que Tete lleva muy poco tiempo. Y que además es un cantante que las ha tenido que pasar muy mal, porque estuvo en un sitio muy complicado.
Y se ha sobrepuesto muy, muy, muy rápido, ¿verdad? Hemos hecho otro día el concierto.
Hasta el punto de que yo me atrevo a afirmar que a día de hoy es más adecuado para Saratoga a Tete que Leo. Con todo lo que la gente idolatra a Leo, que yo también, a mí me parece que los últimos derroteros por los que tira Leo, no pintaría ya mucho en Saratoga. Dejaría ya de pintar. Leo está mucho mejor en Extravaganza,
es más su rollo,
lo que está haciendo,
cantante directo. Randy, lo hemos comentado varias veces, en directo nos gusta más Tete que Leo.
Sí, a mí también.
Quizá, hombre, Leo efectivamente tiene esa imagen y esa fuerza que a Tete le cuesta un poco, porque es complicado, pero a nivel vocal siempre lo hemos comentado. Me gusta más en directo.
La fuerza
ahora mismo ya sobrepuesto muy rápido, es un tema fantástico, ¿verdad?
El otro día el Tete se subió en la Heineken.
Efectivamente, se echó al público, a la chepa al momento.
Sí, y se comportó como un cantante de heavy metal, que es lo que es Saratoga. Entonces,
mucha fuerza.
Que es el problema que pueda tener Leo, que Leo tiene unas tesituras que se van más allá del heavy metal. Con todos los respetos y para que quede claro, de que yo siempre
he dicho. Me gusta más salirse que a Tete.
Yo siempre he dicho que Leo es la mejor voz que ha dado el rock en este país, en toda su historia. Uh-huh. Lo sigo diciendo, para mí. Uh-huh. Pero si hablamos de heavy metal, yo prefiero a Tete, ¿no? Uh-huh. Estos dos van a estar ahí un compañero de escenario para vestir un poco más lo que va a ser la presentación.
Uh-huh. Bueno, y he leído por ahí, o hemos visto alguna cosilla, que se iba a grabar algo en el concierto, ¿cierto? O al final no se va a grabar.
Sí, nosotros, no, pero no solo Madrid, nosotros estamos grabando toda, uh-huh, casi toda la gira, y además procurando en cada sitio hacer una cosita especial que marque ese sitio, y que nada más se haga en ese sitio. Pues mira, en Valladolid, por ejemplo, coincidía con Navidad, lo teníamos fácil, hicimos el Villancico de Lujuria. En Sevilla lo que hicimos fue invitar a Manuel Escudero, que acompaña a Medina Zara, pero que tiene mucha historia detrás. Él fue cantante de Agu, que era una banda, la primera banda cordobesa, y en esa banda empezó Paco Ventura. Yo tengo dos temas de Agua en un recopilatorio que hacen cuando quedan segundos en un concurso de Ceuta, acojonante los hago, ¿eh? Entonces era un poco esa historia. En Barcelona lo que hacemos es, que me costó un huevo, prepararme un tema en catalán, un tema de Santraït, que es el grupo mítico de
la banda de Santraït.
Sí, pues, y además invitamos a su guitarrista, Lupe Villar, que es muy amiga mía. Estuvo también Joan Cardoner, que es un guitarrista muy mítico catalán, pero se subió Lupe a hacer Profanación. Profesión que yo can catalá, porque ya guardo la lengua catalá. Que me la canté catalán y que me tiré un montón de meses, y el Julito se partía el culo. ¿Tú sabes lo que estás diciendo? Digo, ¿y tú sabes lo que estás diciendo cuando tarareas a UFO, desgraciado?
Tú entre cantar en catalán y cantar en vasco, que también te recuerdo ahí con
los juegos. Lo de vasco ya te lo contaré después, la anécdota, porque esa fue muy buena también.
Bueno, ¿cómo era la banda? Que no recuerdo ahora mismo.
Era Idibiot.
Los Idibiot, efectivamente.
¿No? Nos invitaron Idibiot, se presentaban en su pueblo, en las fiestas, en Santurce, que por cierto salí y dije, buenas noches, Baracaldo, yo en mi línea. Y yo, la gente lo flipaba, es que, joder, están pegados un pueblo con otro, habíamos estado cenando en Baracaldo, yo que sabía que luego estaba en Santurce, yo que sé.
Pues, es como el Covent de San Sebastián de los Reyes, que se pican entre ellos, pero coño, si es que es lo mismo, bueno, coño, es una calle lo que los distingue.
Me acuerdo que nos habían invitado a varios cantantes, ¿no? Estaba, por ejemplo, gente de Sutagar, estaba gente de Coma, y luego había, estaban los de Medina Zara, que no se atrevieron a ir, y lo han grabado en el estudio, porque no tuvieron cojones de hacerlo allí, en directo, pero bueno, están en el disco. Y estábamos de aquí, que me acuerdo que viajábamos juntos, Carlos de Sabia, Carlitos Escobedo, estaba el Molly de Hamlet, y estaba yo. Y bajamos los tres en el mismo coche para allá. Y cada uno con nuestro temita en el CD y la letra, iba yo conduciendo, déjame poner el mío y repasar. Y ya llega el Molly, con madrileño que se le, ¿para qué repasar tanto? Si nos van a poner la letra abajo, miramos y ya está. Pero yo, tronco, para que no lo sepa, ya lo confieso, necesito gafas. Soy miope como un gato jayol, pero también soy coqueto. Y yo no me pongo las gafas en público ni gilipollas. Yo me las pongo para ver la tele nada más. Y yo pensando para mí, digo, aunque me pongan la letra, tronco,
no voy a ver un pijo.
No voy a ver un puto pijo. Yo me lo tengo que aprender como si les pegué todo el viaje con mi tema. Ajá. El Carlitos Escobedo se sabía mi tema mejor que yo, Molly Dejale sabía mi tema mejor que yo, y el que peor se sabía el tema era yo, que tenía que salir allí. Estos salieron con su papel y tal, y digo, bueno, pues ahora me toca a mí. Yo salí allí, además me dije, estate un poco quietecito aquí atrás y te agachas aunque sea. Yo no puedo estar quieto, me fui adelante del todo. De lo que me iba acordando, le iba cantando, pero lo que es la casualidad, o lo que le podía, había un momento dado en que la frase dice, asco dira de Itian, que significa el pueblo es el elegido. Y yo me equivoco al pronunciar y digo, Eusko Diran de Itian, que lo que dije es, el pueblo de Euskadi es el elegido, sin saberlo ni quererlo, solamente por un error al pronunciar. Y yo estoy cantando medio mal pronunciando hasta que llega esa frase tan mítica y digo, Eusko Diran, y hace todo el público, la gente aplaudiendo, ¿no? Como diciendo, qué huevos tiene el castellano que ha venido a decirnos que el pueblo elegido es el vasco, ¿no? Unos aplausos tremendos, y yo no sabía ni por dónde me estaba cayendo aquello. Digo, se están riendo de mí, lo estoy haciendo tan mal que se trata de una... Y claro, cuando ya acabo y me lo explica, dice, cabrón, es que te has metido al público en el bolsillo, tú sabías el vasco. Digo, ¿yo qué va? ¿Tú sabes lo que has dicho? Digo, yo no sé lo que he dicho.
Pues, me ponía aquí, yo que sé.
En vez de decir Asco Dira, te has dicho Eusko Dira, te han dicho que el pueblo elegido es el vasco. Digo, ah, pues mira. Y ahí ha quedado la anécdota, que luego me acuerdo que se retoca el disco, se retoca en estudio aquí en Madrid, en los estudios de Locomotive, y me llama el Didi Bios y me dice, tú no vengas a retocar porque con lo que se ha hablado, porque después se habló en prensa de que has venido a decir que el pueblo vasco es el elegido y que ole tu huevo, y ya no lo puedes retocar eso, y ahí se ha quedado esa frase para... De las casualidades de la vida, ¿no?
Bueno. Vamos a poner uno de los temas antes de meternos ya a hablar de licantrofilia y actualidad de lujuria. Vamos a poner uno de los temas del disco, que además tenemos que darle un gran abrazo aquí en público a Oscar, porque nos ha traído el disco en vinilo. Que además, de hecho, luego vamos a regalar un disco en vinilo para la audiencia, para la gente que nos esté escuchando. Pues luego más tarde pondremos una versión de algo bastante peculiar que tenemos por ahí para regalar el disco.
Pero es difícil, bueno,
¿eh? Es difícil, es peculiar. Ya veremos qué versión de las que hay en un disco muy concreto que he traído, ya veremos cuál ponemos. Hay unas muy difíciles y otras solo difíciles. Bueno, con esa parte vamos a poner uno de los temas del disco, de licantrofilia. Además, vamos a poner el vinilo, por supuesto, y vamos a poner, por ejemplo, el propio licantrofilia para empezar, ¿vale? Para que la gente lo escuche y luego seguimos comentando cosas, ¿vale?
Con esa abrimos, que no vea lo que me cuesta, tío, porque está en un tono muy agudo.
Está complicado, ¿no?
Y, joder, antes de salir me toca estar en el camerino, tengo que hacer unos ejercicios para calentar la voz, que me enseñó el oso, que es cantante profesional, pero es que estoy rodeado de cinco hijos de puta.
Y, no te
y cada vez que me pongo a hacer una, se parten al culo cuando empieza a ir... Salgo siempre caliente, pero caliente de mala hostia. Pero bueno, ahí vamos.
Bueno, venga, vamos a escucharlo, que empieza a dar vueltas el vinilo y ya seguimos hablando más cosas. Venga, vamos con ello. Esto es Licantrofilia.
Siempre fue más fuerte.
Bueno, mientras suena un poquito de fondo ese homenaje a la guitarra, ese cuerdas de acero particular que tiene Lujuria, pues seguimos aquí charlando. Vamos a hablar un poquito de Cantrofilia, ¿no? Que al final, pues bueno, hace ya varios meses que ha salido, pero nosotros en concreto no hemos tenido la oportunidad de hablar, así que vamos a charlar un poquito el último disco, que la verdad es que había muchas ganas, había muchas ganas. Y bueno, lo primero, Oscar, sobre todo, ya que ha salido hace bastantes meses, bueno, hace unos cuantos meses, me imagino que la reacción de la gente a estas alturas, pues ya tenéis un cierto balance, una cierta opinión hecha, ¿no? De
sí.
Cómo está aceptado la gente.
Sí, a la gente le ha gustado, a la gente le ha gustado. Bueno, nosotros teníamos bastante fe en este disco, ¿no? Era un poco... Era lo natural que tenía que hacer Lujuria después de ese disco paréntesis que todo el mundo nos preguntaba si íbamos a ir por ese camino, por el tema de los comuneros. Y es que es verdad que nos hartamos a decir que no, pero la gente todavía pregunta, pero vaya, que no vamos a hacer esto, ni sabemos tampoco hacerlo más veces ya, además, ¿para qué nos vamos a andar engañando? Era un poco lo natural de Lujuria, ¿no? Lo único que nos enfrentamos a una manera de componer distinta, porque se acaba de ir el oso, tenemos que asumir la composición de otra manera, por eso nos tomamos más tiempo, pero era lo que Lujuria quiere hacer, lo que Lujuria anda buscando, los sonidos que nosotros siempre hemos querido hacer. Y yo creo que a la gente que sigue a Lujuria, pues claro que le ha gustado, porque es el disco de Lujuria normal y natural que tenía que aparecer. Es un disco que nosotros estamos muy convencidos de él. Es un disco que a nivel de concepto vuelve a transmitir ese mensaje del que llevamos hablando toda la entrevista, y es: ya es hora de reaccionar, ya es hora de despertar, por eso se llama Licantrofilia. Ya es hora de luchar como lobos, como una manada, como aullar por las noches, de ser indomesticables, como lo hemos sido siempre. A mí hay una frase que me gusta mucho, que nunca puedes mirar a los ojos a un lobo, si lo haces es lo último que verás antes de sentir sus colmillos en tu cuello. O sea, no nos mires a los ojos, no nos retes, y vamos a dominar la calle de una vez, tíos, que nos estamos durmiendo, que el heavy se está domesticando. Yo en todas las entrevistas que voy, y esta no va a ser menos, y si me repito mucho, lo siento, siempre digo
lo que hay.
Siempre digo lo mismo, no sé a qué espera el movimiento rockero para poner patas arriba lo que tenga que poner y cargarse una ley que está impidiendo a los menores entrar en los conciertos. Cargársela o modificarla al menos. Porque vale, es una ley a niveles...
El mismo sábado se afecta, evidentemente, claro. Sí.
Pero no a nosotros.
A todo el mundo, por supuesto.
Está afectando a todo el mundo y está afectando al rock. Y luego le dicen, no, es que el rock está perdiendo público. No. Si es que no les dejas entrar, tronco. ¿Por qué no pones este tipo de leyes en espectáculos mucho más lamentables, donde hay mucha más violencia, como pueden ser...
Corrida de toros
o partidos de fútbol? Donde un nieto, mira qué orgullo, a mí mi primer partido me llevó mi abuelo con 4 años y pude tirar una almohadilla a los del Barça, ¿no?
Sí, o gritar o insultar y está rodeado igual de tabaco y con el puro y no sé qué.
Claro, ¿no? Pues si estamos en estas, estamos en estas, ¿no? Entonces, es una de las cosas de las que hay que decirlo ya. No sé a qué esperamos y esto no hubiera pasado, que es una... La gente me pregunta, ¿de verdad los 80 eran tan míticos? ¿De verdad es tan diferente con lo que está pasando ahora? Me lo preguntan a mí, pues ya tengo una edad, la gente que no lo ha vivido. Y yo digo que sí. No te lo puedes creer porque en el contexto en el que estás no lo concibes, pero los 80 esto era una hermandad. Y si esto pasa en los 80, nos echamos a la calle como nos echamos
y sería
cuando
verdad.
Nos acusaron de violentos porque fallece tristemente un chaval en un concierto de Scorpion.
En los Cardos.
En el campo del Rayo Vallecano. En Scorpion y Michael.
En el 86, en septiembre del 86.
Sí, Jesús Rojas, creo que se llamaba.
Le mató un americano.
Le mató un americano que estaba en Torrejón, en la base de Torrejón.
Sí, 2 días acusándonos a los jefes de violentos y 2 días tardamos en reaccionar. Pedro Bruque saca un single que se llama El Heavy no es violencia, la gente se manifiesta en la calle, la gente viene a decirte de... No, donde murieron gente fue en el concierto de Pecos, que es verdad, en un concierto de Pecos hubo una avalancha y fallecieron 2 personas, no aquí. Aquí entran unos elementos extraños
que no tienen nada que ver con el
movimiento heavy, que eran los de la base americana, y matan a un chaval. Es muy distinto. Y salimos a pelearlo y la gente nos vuelve a respetar. Pero ahora no, tío, ahora dicen, pues tú no puedes entrar, pues te das la vuelta y te vas. Ya. Y mientras tanto los demás mirando para otro lado, porque es que yo lo hice el otro día. Fui a ver a Death Star, Sony Syndicate y Crowless en la sala Caracol y vi cómo tenían parados al menos, ¿cuánta gente habría? 30 o 40 chavales y chavalas. Y nadie decía nada.
No dices nada.
Entonces íbamos entrando religiosamente para adentro, hijo de putada, pobre chaval.
Mirás ahí, con dejar un poco de
cabeza. Si eso es el 80, colega, no, estamos todos en la puerta.
Aquí lo comentábamos hace un par de semanas, que en el único concierto donde yo he visto que se montara de San Quintín y finalmente dejara de entrar, fue en Deep Purple. En Deep Purple, en la cubierta de Leganés. Pero claro, es que eran chavales que iban con sus padres. No, es que no puede entrar. ¿Cómo que no puede entrar? O sea, es mi hijo y lo mismo que le meto en una sala X, le meto en un concierto. O sea, pero ¿dónde? Y al final les dejaron entrar los chavales, ¿no? Pero en general, no hacemos nada. Y esto, pues en fin, un chaval de 16 años hoy no puede ver un concierto de rock.
Así es, y claro. Y ese es el verdadero mal. Yo siempre digo lo mismo, está la SGAE llenándose la boca de que acaba con la piratería. No, lo que tiene que hacer es la SGAE presionar al gobierno para que acabe con esta ley, en vez de ponernos cánones a nosotros. ¿Por qué? porque están en la edad de enamorarse de la música. Porque yo siempre lo cuento, yo me enamoré de la música sí. viendo Asfalto en Segovia con 13 años.
Sí, sí.
Que a mí se me vino, yo vi el cielo abierto, yo quiero ser eso. Lo que sí. está haciendo ese tío lo quiero hacer yo.
Yo he visto a Iron Maiden con 14 años, yo he llevado a mi hermano cuando él tenía 15 años a ver a los Judas. Yo, claro, siempre lo hemos dicho, ¿no? Y aquí a todos nos pasa lo mismo. Entre los 14 y los 18 años hemos visto tantos conciertos, tantos pues, y tantos conciertos.
Claro, pues fíjate la diferencia.
Claro, los chavales no pueden hacerlo, ¿no?
Están en la edad ahora de lo que hacen es odiar la música. ¿Por qué? Porque van con toda la ilusión del mundo y sus ahorros que se han podido comprar en la entrada o a ver si la pueden coger y les cortan algo.
Claro, y lo mandan a tomar por culo.
Y dices, tú no puedes entrar. Entonces, ¿qué dice el tío? Pues que te den por culo a ti, a la música, a todo. Y se convierten en lo que, pues en gente que no se ha enamorado de la música, uh-huh. porque le han echado, normal y natural. Tenemos que cambiar esto como sea, y lo decimos en cada entrevista que voy, lo digo, y no me voy a cansar hasta que reaccionemos, hasta que alguien haga algo. Es que uh-huh. no sé, no entiendo. Yo me recuerdo la revista Heavy Rock mandando cartas a la televisión española para que pusieran programas de heavy, que llenamos dos sacos, que yo me acuerdo de la foto mítica, ahí dos sacos de cartas, tronco. Y ahora aquí no mueve nadie, no se mueve un dedo.
Sí, la verdad es que está la cosa bastante jodida, muy triste, ¿no? Muy triste, pero bueno.
Pues ese es el espíritu, ¿no? Eso es lo que dice licantrofilia. Licantrofilia lo que dice, que somos lobos, que tenemos que pelear con la fuerza de los lobos, con la rabia de los lobos, pero no hemos puesto al disco licantropía, porque no queremos pelear también con el instinto del lobo, queremos pelear con la inteligencia del hombre. ¿Por qué? Porque en 20 años los enemigos que reprimen han desarrollado un cierto tipo de inteligencia. Ahora son más listos, reprimiendo. Entonces, uh-huh. para enfrentarte a ellos tienes que ser inteligente. Y licantrofilia quiere decir eso. Con la inteligencia del hombre, peleemos con la rabia de los lobos. Y acabemos con esto de una vez. Con esto y con muchas más injusticias que hay rodeando todo esto, ¿no? Este movimiento, que no es un movimiento, que es una manera de vivir, que lo tenemos muy claro, que lo estamos demostrando. Que hay gente, como decía Disparpel, decía, nosotros somos los primeros rockeros que nos estamos haciendo viejos. Y puede que a la gente le choque, pero dentro de 20 años no chocará a nadie ver que dentro del rock and roll hay gente vieja, joven, adulta, porque esto es una manera de vida. Uh-huh. Esto te acompaña toda la vida, ya cuando te engancha. Entonces, después de Disparpel, pues nos tocará la lujuria hacernos viejos, hemos visto a los varones hacerse viejos, y vamos a ir viendo a todo el mundo hacerse viejos, que no cadáveres, que es muy distinto. Uh-huh. Yo he visto chavales de 18 años que están muertos, y este tío de 65 años que está muy vivo. Y eso es el rock and roll. Mm-hmm. Y eso es lo que dice el licantrofilia.
Mm-hmm. De todas formas, nos encontramos, bueno, pues después de un disco, como decías tú antes, después de la Yes Cardera, que era un disco, bueno, pues diferente. Pues sí que el licantrofilia era un disco en el que teníais ganas de hacer un trabajo de heavy metal rotundo, hacer un trabajo de heavy metal pues ochentero, clásico, porque bueno, es lo que hay, ¿no? Aquí hay veces que a mí me da un poco de rabia a veces cuando hablas con gente y parece que da miedo decir eso de los 80, clásico, tradicional. No, vamos a ver. Es un disco de heavy metal clásico y lo decimos con todo el orgullo, ¿no? Y además, aparte de todo esto, es un disco que se nota también que lo ha compuesto mayormente Julito.
Sí.
¿No? Y esto tiene, escuchando el disco, los que conocemos un poquito a Julito y a Lujuria, pues sabemos que se nota.
Sí, es que Julito es muy ochentero. Julito es un tío de una escuela. Julito siempre dice lo mismo, dice, me lo dice a mí hablando conmigo: Óscar, tú vas mucho a Madrid, te mueves mucho en el ambiente de Madrid, ¿sabes lo que represento yo? Me dice Julito, yo represento a todos estos heavies que estamos en cada pueblo, uh-huh. aislados.
Que siempre había un heavy, un par de heavies.
En, claro. en todos los pueblos hay uno. Que el único contacto que teníamos con el mundo era el boletín informativo de Discoplay, me dice Julito, el boletín informativo de Discoplay, donde
pegado en la carpeta.
Sí. Y dice, dice Julito, yo me he subido al tejado de mi casa con una antena de un coche para poder escuchar a Rafa Basa, que entonces tenía un programa Basarrock, que lo escuchaba, lo escuchaba mucho Julito. Dice, o para poder recibir a Mariano García, que todavía lo recibe en su pueblo, no se escucha en Segovia, en Abades, y cuando voy a su casa me lo enseña, mira. Y es verdad, encima de la antena de los cuernos de televisión, que todavía la conserva Julito, para eso, porque ya no utiliza esa antena, tiene puesta la antena de coche para coger la radio. Dice, soy ese tipo de gente que no se ha influido, dice, porque el ir a Madrid, entre otras cosas, es teoría de Julito, a veces te contaminas. Escuchas tantas cosas, ves tantas cosas que te la acaba. O sea, Madrid de repente se pone de moda los flecos, los 90, el AOR, y todos somos. Y yo, es verdad, y yo iba con mis flecos. Luego de repente se pone de moda el power metal, y sí. luego de repente se pone de moda el nu metal, y dice, yo no. Yo estaba aquí con mi San Halford bendito. Algún día te lo contaré. Lo tienen, lo ha quitado ya, por cierto. Estaba un poco indignado cuando te lo conté. Tenía en el local de ensayo. Una foto de Halford y luego una botella de Jadener, la mía tiene una vela. ¿Tú acuerdas cuando poníamos una vela en botella?
Sí.
Julito le tiene puesto una botella. Entonces, cuando íbamos a tocar, encendía la vela de San Halford bendito. Y dijo Julito, no se toca la vela de San Halford bendito, se santiguaba y salía. Cuando le conté que en Suecia, yo creo que Halford ya no es el que era. Le tiene castigado sin vela. Le tiene castigado sin vela.
Ahora, como vemos en Madrid.
En dos semanas habrá que verle.
Bueno, ya veremos si le recupera la vela, porque Julito es muy duro. Como no venga a Madrid nada, San Hanford bendito se queda sin vela. Entonces, ahora mismo, Julito, su nuevo santo es San Dave Menichetti, que le ha gustado siempre mucho.
Menichetti sí que no falla, ¿no?
Sí, además Julito siempre dice lo mismo. Joder, es que cuando yo le llevo revista, le cuento entrevista, y dice, es que veo las entrevistas, dice, coño, y todos los guitarristas es igual. O sea, Satriani, Bain, así que venga, corre más, tío, venga. Tenía que escuchar a Dave Menichetti, tío.
Yo siempre se lo digo a la gente de grupos que, bueno, pues son amiguetes, o pues siempre recuerdo, por ejemplo, hablando con Héctor de Alabarda, bueno, ex Alabarda, podemos decir, o con gente, bueno, más joven que están de alguna manera empezando a tocar la guitarra. Y siempre, pues es verdad que los chavales, cuando empiezan, bueno, chavales, entenderme lo que estoy diciendo, ¿no? Pero sí que la gente cuando empieza, pues sí, lo que tú dices, Satriani, Wim Mastin. Yo siempre le digo, vamos a ver, hay dos guitarristas que son la ley, ¿no? Que son eso, Dave Menichetti y Michael Schenker. Cuando uno aprenda lo que es, claro, Dave Menichetti y Michael Schenker, es cuando aprenderá a tocar la guitarra. Es una
teoría que luego para tocar dos guitarras, como dice Julito,
Tipton,
sí, exactamente. Grant Tipton y San Kiki Down. También lo ascendido a Santo. Tipton, no sé por qué todavía no.
Amigo mío.
Tengo que preguntarle a Julito por qué siempre Grant Tipton y San Kiki Down.
Porque
es
que luego hace las cosas modernas y le jode como algunos.
No sé, quizás, sí, son Grant Tipton y San Kiki Down. Y dice, eso es una pareja de guitarras. Eso es saber cada uno lo que tiene que hacer. Eso es saber estar cada uno donde tiene que estar. Y eso es sonar un grupo. Y eso, dice Julito que eso no va a fallar nunca. Cuando yo le digo, pero Hartford ya. Estos dos no me van a fallar en la vida. y eso es lo que hay, ¿no? Y es ese tipo de cosas la que a él le gusta, lo que él investiga y lo que él refleja. Por ejemplo, cuando vamos a hacer la versión que hemos elegido de Salom, en vez de hacer el Cógeme, elegimos el que es mejor, porque dice Julito que tiene unas guitarras muy de Yesterday and Today. Y si las escuchas con calma esa versión, te vas a dar cuenta que es verdad. Que tiene una guitarra muy a lo Menichetti, lo Salom, en ese tema en concreto. Y por eso él lo quería hacer. Y lo eligió él esa versión. Dice, quítate de Cógeme, Oscar. Vamos a hacer que es mejor.
Luego pondremos el tema, el que es mejor, que la verdad es que es un tema fantástico. Bueno, hablando un poquito más del disco y demás, pues bueno, la verdad es que nos encontramos, como estamos diciendo, evidentemente un disco más heavy, un disco más cañón, con unas letras que me parecieron muy, muy interesantes desde el principio, porque efectivamente creo que son unas letras más heavy también, más rockera, reivindicando un poquito, pues como tú siempre dices, el tema de la calle, la libertad y demás, quitándonos ya de encima por fin tanto rollo de las letras lujuriosas, ¿no? Que por un lado, evidentemente, pues bueno, pues en los primeros discos había algunas que a todos nos han gustado siempre, ¿no? Pero creo que os han podido incluso lastrar un poquito a veces, ¿no? Y la verdad es que en este disco son letras heavy, son letras muy rockeras, son letras con mucho mensaje, con mucha historia de rebeldía y de libertad, pero sí que se ha quitado un poquito de lado ese tema más picante, más gracioso, que bueno, lo tiene porque Lujuria siempre ha tenido ese sentido del humor, el heavy siempre ha tenido un sentido del humor. Pero creo que sí que tiene esa historia más rebelde y más bueno, pues de libertad de expresión a todos niveles, ¿no? De reivindicar, sí, que siempre es algo muy, sí, muy de la lujuria.
Y también sabe lo que tiene, su puntito de madurez. Vamos a ver, no puedes hacer con 45 tacos que yo tengo las letras que hacías con 20 y tantos tacos. Porque entonces, igual que comentábamos antes, que lo estaba comentando, lo que se hablaba de Deep Purple, yo leo muchas entrevistas de Deep Purple, es un grupo que admiro mucho porque ha sabido evolucionar al paso del tiempo. Es decir, de la misma manera que tenemos que aceptar que te puedes hacer viejo haciendo rock and roll, también tienes que saber estar en tu papel con la edad que tú tienes. Entonces, con 20 años, es normal que yo escribiera la letra que escribía, y más en Segovia, tío. En Segovia siempre os he dicho que follar no era pecado, follar era milagro. Allí si tenías suerte alguna vez, creo que he follado, porque no sé lo que era, nunca me lo han explicado, yo no sé si eso era follar o no. Estaba a gusto, sí, pero también cuando me como un helado, entonces no sé la diferencia, ¿no? Bueno, pero y claro, con 20 años pues estás ahí, ¿no? Aparte también estás en un momento mucho más salvaje, ¿eh? Mucho más reivindicando el sexo, hacía falta mucho reivindicarle mucho más. Vas pasando tiempo, vas conociendo cosas, vas madurando y lo tienes que reflejar. Tienes que saber aceptar el paso del tiempo, tener letras más maduras, actitudes más maduras, poses más maduras. Yo creo que los grupos que persisten en mantener una imagen juvenil cuando no tienen una edad se equivocan. Es muy patético. A mí me da mucha pena ver a algunos tratando de disimular que no, que se nota, tío, acéptalo, si no pasa nada, no pasa nada. Yo ahora mismo me siento un maduro muy interesante, ¿eh? Estoy muy a gusto con mi nuevo papel, joder. Y bueno, pues claro, las letras que tengo que hacer tienen que ser un poco más así, ¿no? Yo creo que, aparte que es que me salen solas, porque como ha sido madurando, pues tiene que, es lo que quiero contar ahora. Yo ahora ya no quiero contar, a ver cuando follo, yo ya me he hartado de follar, pues no me he hartado. Pero que ya lo he catado más de 3 veces, que, o sea, que ya que eso en Segovia era partida. Ya tengo bola extra.
Te dan un bonus.
Ya tengo el bono. Pero hay otras cosas que quiero contar, que quiero mirar, que quiero reivindicar. Pero no me olvido nunca del sexo, ¿eh? Y no por el sexo en sí, sino porque creo y sigo creyendo, y Lujuria lo sigue creyendo, que es la revolución pendiente, todavía. En el siglo XXI.
En España, eso seguro.
Es la revolución pendiente. Y nosotros estamos por la libertad. Pero tenemos que empezar, siempre lo cuento, además, creo que tú me has oído esta frase mil veces que me lo decía mi padre. Si no somos libres tumbados, difícilmente lo vamos a hacer de pie. Entonces hemos ido, vamos por parte, vamos a ser libres tumbados, que todavía no lo somos, que todavía hay muchas trabas, hay muchas opciones sexuales, a muchos intereses, a muchas actitudes, todavía hay muchas trabas a eso, y luego seguiremos peleando por más cosas, claro que sí, sí. La gente me decía, tronco, pero tú no se te va a agotar el tema en dos discos, digo, ¿tú has oído lo que está diciendo el Papa ahora, el actual, el que tiene nombre de licor? Benedicto XVI parece el licor que tomo yo después de comer. Pues se está diciendo como para que haga yo tres discos, tío.
Es el emperador del imperio, como todos sabemos, claro. Y cuando se acabó ahí a George Lucas, se le acabó ahí la inspiración, dijo, hostia, pues a este donde le metemos, pues venga, papa, de puta madre. Ya, ya. Oye, vamos a poner otro de los temas para que la gente siga escuchando. Me apetece poner ahora un tema distinto. Ahora, si quieres, de hecho, comentamos un poquito de esto, porque aparte de ese tema más, pues bueno, pues aunque me repita un poquito, sí que el disco es más que bien general, pero tiene de todas formas algunas pildoritas, algún tema diferente, algún tema en el que os habéis dado un capricho. Como este que voy a poner ahora, que es el de las tablas de Moisés, que vamos a escuchar a Óscar haciendo de Coverdale, ¿no?
Sí,
a mí ese tema desde el principio fue uno de los que más me gustó, la verdad.
Yo soy muy de Coverdale. Soy muy de Coverdale.
No ¿De Coverdale solamente... moreno o de Coverdale rubio? De los dos.
Yo soy de Coverdale de toda la vida. Pero puestos a elegir del moreno. Si tengo que elegir, además, si tengo que elegir la formación ideal de White Snake, no va a estar en la guitarra ninguno de los que os estáis
imaginando. Ni Steve, ni Adrian Vandenberg, ni...
Yo me quedo con...
Con el corte del flaco,
¿no? Madre,
decía
yo. Moody, desde luego. Y me quedo con esa etapa y me quedo con el...
Con Neil Murray
y... Me quedo con, con aquella época, es cuando yo leí. Me parece que. Pero si hay algo que me gusta de Coverdale, es que no necesita cantar para poner de pie a un escenario. Siempre le he admirado eso. Sale a escena, coge el micro, le sube, le baja, se le pone los huevos, te apunta con el pie y estás temblando. Y dices, joder, esto es un cantante, tío. Cuando muchas veces la gente dice, tío, es que tu voz, vale, no es una gran voz, pero yo no quiero a un tío que salga dándome un agudo de la hostia y quieto en un escenario que no sabe ni cantar a la peña. Yo quiero ser como Coverdale, yo quiero salir al escenario y no tener ni que cantar. Si luego canto ya, la hostia. Pero quiero no tener ni que cantar. Y ese es mi ídolo, tío, de siempre. De toda la vida ha sido de Coverdale y la muerte. Y se lo dije a Julito un día. Digo, Julito, yo quiero hacer un tema a lo White Snake. Y Julito es muy suyo. Es una persona que no me contestó. Y dije, este cabrón no me ha hecho ni caso. Ni puto caso, ¿eh? Y pasaba, a los dos meses, entró un día en el local. Oye, ¿cómo? ¿Tú no querías hacer un tema así como de Coverdale? ¿No tendrás la letra? Digo, ¿yo qué letra iba a tener si no me has dicho que estás haciendo la música? Y dice, escucha. Y joder, me la tomé entera. Digo, cabrón, me has hecho un tema ya. Digo, tengo que hacer la letra. Y me puse con la letra.
Bueno, vamos a escucharlo para que la gente lo oiga y ahora seguimos comentando más cosas. Así que aprovechamos, ahora que se acabó el tema anterior. Mira, estamos diciendo, vale, cosa más seria. Yo de fondo pongo la estrella del porno, vaya tela. Pero bueno, ya me vale.
Oye, que es serio, ser estrella del porno es muy serio, ¿eh?
Sí, sí, muy complicado.
Es un tema muy serio, amigo.
Bueno, vamos a poner la sala de Moisés, es un tema muy guapo y seguimos hablando, venga.
Reúne su pueblo.
Estábamos comentando un poquito fuera de antena, aparte de cosas de espectáculos y demás.
Sí, de lo divino y lo humano estábamos hablando.
De los temas que mejor estaban funcionando del disco, ¿no? Los temas que más le habían gustado a la gente, más estaban pegando. ¿Cuáles son los dos temas que en directo estáis notando que a la gente más le gustan?
Yo tenía mucha fe en Viejo Rockero. Y efectivamente es uno de los temas que más nos piden, que más nos reclaman, que a la gente más le gusta. Ese tema está funcionando. Tigresa Blanca también, Las Tablas de Moisés, que claro, también
un tema que hable de mamadas tiene que funcionar.
Por supuesto, ese tema lo tenía chupado, ese tema lo tenía chupado triunfar, eso estaba claro. Es un tema que también está gustando mucho. Licantrofilia es un tema complicado, difícil de entrar, tardó en entrar en el setlist, ahora es el que abre y ahora está empezando a gustar. Hay temas que no sé por qué necesitan un tiempo y hay temas que entran a la primera. Lo malo es los temas que pasado un tiempo tampoco entran, que de todo hay, ¿no? Pero los temas que entran pasado un tiempo, luego es lo que la gente más le gusta, al final. Y Licantrofilia ahora se está convirtiendo en uno de esos temas después de el boom que pegó en su día, pues Tigresa Blanca o Las Tablas de Moisés.
Está de Goliardo, es un tema también que yo creo Goliardo que gusta un poquito, pero entra bien, ¿no?
Es un tema que entró muy directo también. ¿Sí? Goliardo es un tema muy festivo, muy para acabar un concierto. A nosotros nos gusta mucho, además. Un tema que tenía muchas ganas de hacer, porque...
Pues yo te iba a decir, cuento un poquito a la gente, porque la gente que nos escucha, a lo mejor, quizás quien haya oído alguna otra entrevista, haya leído alguna cosilla, pues a lo mejor lo sabe, pero a lo mejor hay mucha gente que no sabe exactamente eso, los juglares y los goliardos. Creo que es interesante.
Sí, yo creo que el mundo del heavy metal es un mundo en el que, además, lo estábamos en otra de las muchas charlas que estamos teniendo fuera de micro, que algún día habría que hacer un programa que se llame Lo que tú no oíste en Corsair.
Lo tenemos que dejar abiertos, pero de
costa, ¿no? Y deberías oír, ¿no? Y deberías oír, porque una de las cosas que estamos diciendo es que el heavy debería ser una persona un poco más preocupada de informarse de muchas más cosas, ¿no? De dejarse tanto de seguir lo que todo el rebaño y cada uno decidir su camino. Porque al final muchas veces coincides en el camino con otros porque es el acertado, pero no porque sigues a un rebaño, sino porque es el acertado. No, hay muchos clichés dentro del mundo del heavy, ¿no? Y deberíamos de eliminarlos. Y uno de esos clichés que, joder, yo me cansaba de oír y no sabía cómo quitarme, los heavies es que somos los herederos de los juglares, tal, la época medieval, la libertad. Y yo digo, pero bueno, es que sabiendo un poco de historia, los juglares de libertad y de época, nada.
Los lameculos de la época.
Los juglares, claro, eran el que hacía la pelota al rey cuando venía de ganar una batalla, matar a un montón de peña, pues encima le hacía una canción. ¡Qué bien cortas cabezas! Eso no puede ser, ¿no? Y los heavy, desde luego, yo por lo menos como heavy no me siento eso, ni me siento pelota del poder, ni me siento para vanagloriar a reyezuelos que estaban arriba. Y sí que había un movimiento en la Edad Media que muy poca gente conoce, claro, porque no interesó en su día, que aquello conocía, lo tapó mucho la Iglesia Católica, el movimiento de la masonería también, la Inquisición también tapó mucho, el movimiento era el movimiento de los goliardos, que literalmente significa gens goliae, que es la gente del demonio. Y la gente del demonio estaba formada por clérigos que ya entonces renegaban de las enseñanzas de la Iglesia Católica. Estamos hablando de la época de la Inquisición, en que si no creías te quemaban. O sea, yo creo que cualquier clérigo convencido no puede apoyar eso, pues había muchos que lo apoyaban. Y había mucha gente de la universidad que también renegaba. Estamos hablando de la época en que de repente aparece un científico muy, muy importante como Miguel Servet, que te dice que la sangre circula por el cuerpo y le queman por el eje. Y le tengo que quedarte aquí para... O aparece uno diciendo que el sol es el eje, el centro del sistema solar y no la Tierra, y otro que le queman aquí. El que descubrió algo interesante, o sea, había gente que descubrió cosas y se las cayó, estoy seguro.
Todo, no, que había ciertas informaciones que no era bueno que se publicara. Los tiempos cambian, pero las cosas no cambian.
Claro,
tanto,
estaría,
¿no?,
allí abajo y digo, acabo de descubrir la penicilina, pero cualquiera lo dice. Yo me voy a esperar. Se lo dejo a mi hijo escrito, a ver si de aquí a 100 años.
La vacuna contra el SIDA, ese tipo de cosas. No, hostia, no vayamos a decir esto, a ver si nos queman.
A ver si nos queman, ¿no? Pues entonces, y, claro, había, en la universidad había estudiantes que sí sabían ese tipo de cosas y tampoco les gustaba que pasaran este tipo de reacciones. Entonces, universitarios que peleaban por la libertad y clérigos que estaban renegando de una Iglesia Católica que no entendían, fonda este movimiento que se llamaban goliardos, que lo que hacían era ir de ciudad en ciudad publicando un poco el placer de la vida, las ganas de vivir. Ellos decían que la taberna y el lecho eran su altar. Iban publicando todo este tipo de cosas, defendiendo lo que es la primera vez que se oye esa palabra un poco de nuevo, la república literaria, el pelear con la palabra, el para vencerla sin razón. Yo lo comparo un poco ahora mismo con lo que está pasando a la sociedad alcohólica, que están defendiendo con la palabra, en este caso con canciones, ideas que hay otros que defienden con pistolas, y no les puedes igualar, no tiene nada que ver. Para mí, una persona que mata defendiendo una idea, incluso aunque esta idea sea la mejor del mundo, pierde todo el argumento. Y yo jamás apoyaré a nadie que sea capaz de matar por una idea, porque mi idea es no matar. Pero sí a aquellos que con la palabra defienden todo sentimiento de libertad, por supuesto, ¿no? Y eso eran los goliardos, que es un poco lo que hace la sociedad alcohólica ahora, defender la libertad, porque ellos la entienden así, de su pueblo, ¿no? Y llega la Guardia Civil y le cierra conciertos. Pues qué bonito, en eso estamos todavía. Pues nosotros somos goliardos, nos sentimos goliardos, con ganas de hacer lo que llamamos la república literaria, de defender, de luchar contra la sinrazón, contra... No entiendo lo que estamos hablando al principio de la entrevista, que no entren menores en los conciertos, que no, tío, que estamos para contarte las cosas, y que yo no soy un jugular, que yo no voy a hacer la pelota ni al rey, ni al papa, ni a Gallardón, ni a la Esperanza Aguirre.
No me ve lo contrario, voy a tocarle los cojones.
Claro, hay una vez me preguntaban a mí que éramos los heavies, y yo le dije, los heavies somos los cocorocos. Dice, ¿y eso qué? Digo, pues los cocorocos son los bichos que tienen las ladillas en los cojones. Nosotros estamos para picar incluso a los que pican. Y eso es el fundamento del heavy, molestar incluso al que molesta. Despertar conciencia, no tenemos nada más que hacer eso. Luego puedes estar de acuerdo conmigo o no, pero despierta la conciencia, estate vivo, tío, estate atento. Aunque solo sea para criticarme a mí, para decir, pues no estoy de acuerdo con lo que dices. Porque es que asentimos hasta con... Está un tío diciendo una cosa que no está de acuerdo, y sí, pues es verdad, pero que no es verdad, tronco, si te estoy engañando. Hasta para eso, ¿no? Estamos, hay que despertar, y eso es el movimiento heavy, y eso es solo goliardo, ¿no? Y eso es lo que estamos contando en esta canción, que ya es hora, que de jugular es nada, tío. Si hay otros que quieren hacer malabares, pues muy bien. Pero yo los juegos malabares los hago nada más que a una mano y con un solo bastón.
Efectivamente. Bueno, vamos a poner un tema, vamos a salir un poquito del cantrofilia, vamos a poner un tema que a mí siempre me ha gustado mucho, que tiene que ver con esto que estamos hablando ahora mismo, ¿no? Que hay que seguir tocando los cojones y hay que seguir defendiendo lo que somos los heavies y lo que queremos y demás. Y vamos a poner ese Joda quien joda, que creo que tiene mucha, mucha historia detrás de la mera canción. Lo escuchamos y seguimos aquí disfrutando. Además, se irá de fondo sonando el Arañando el Cielo, ¿no? Que le damos nuestra vida al rock and roll y esas cosas. Pues aparte de darle nuestra vida al rock and roll, le tocamos los cojones a los que tengamos que tocárselo. Así que vamos con ello, Joda quien joda. Bueno, pues aquí seguimos en Corsarios de Metal, por si alguien está despistado, ya sabéis, desde el barrio madrileño Hortaleza, emitiendo en el 107.5 de la FM, también por internet, corsariosdemetal.com y radioenlace.org. Hoy estamos aquí lujuriosos, ¿no? Estamos aquí con Óscar de Lujuria y nada, charlando de cosas interesantes, ¿no?
Sí, además a través del chat nos preguntan ansiosos y algo sobre lo que lógicamente teníamos que hablar, ¿no? Y es esa, bueno, pues esa noticia que se confirmaba ya hace algunas semanas de poder por fin tener a Lujuria en el Sweden Rock, uno de los mejores festivales de heavy metal de Europa, o por no decir del mundo, ¿no? Y nos preguntan pues sobre ese concierto, sobre lo que supone para Lujuria estar en el escenario del Sweden, qué es lo que va a ocurrir allí, y nosotros también lo estábamos hablando antes, ¿no? Y era, ¿serán solo españoles o Lujuria pateará culos, ¿no? Como vulgarmente se decía.
I wanna kick your fucking ass, Sweden. No sé, no tengo ni idea, tío. Vamos a ver, vamos por parte. Lo primero que queremos hacer con respecto a esto es dar las gracias a todo el mundo que apoyó a Lujuria en esto, que fue mucha gente, en muchos sitios, desde muchos lugares. De la manera por la que nosotros accedemos al Sweden Rock Festival es un concurso que se hace a través del MySpace, del Sweden Rock, en el que había que ir votando. Entonces, si no hay un respaldo fuerte de gente, Lujuria no está ahí. Y eso es lo primero que nos llega a nosotros, lo primero que nos da el subidón, más que ir al Sweden, es cómo hemos ido al Sweden. Ahí tienes varias maneras de ir a un festival, una es pagando y otra es con el apoyo de tu gente. Nosotros vamos con el apoyo de la gente. Muchísimas gracias a todo el mundo que lo apoyó, votaran o no votaran, porque había gente que incluso es que no sabía ni cómo se votaba, ¿no?
Sí, pero además había que tener cuenta en MySpace,
pero había gente que nos mandaba mail, venga tíos, que me estoy enterando, que ahí estáis.
Los heavies de los pueblos, ¿no? Julito,
claro, los
pueblos,
decía, pero bueno, esto no va. Sí, Julito. Julito no sabía ni lo que le estaba contando, madre. Fíjate, Julito, la frase, Julito, que en un concurso de MySpace vamos los segundos para ir a Sweden Rock. Y me dice, Julito, te estás sacando el chique de la boca ya y me lo estás contando nuevamente. Digo, vale, ahora te lo explico más despacio. ¿Tú sabes lo que es internet, Julito? Hay que remontarse mucho. Bueno, lo primero es eso, lo importante es lo que significa. Que a veces es cierto que pues dice la gente que si está, que si no está, que si te critica, que si no te critica. En el momento importante, yo creo que esto es un momento importante para Lujuria, la gente está. La gente, en el concierto directo también lo comentábamos antes, cuando la Lujuria necesita a su gente, la gente está. Y eso nos da mucha fuerza, ¿no? Es decir, vale, a veces se meten conmigo, se meten con Lujuria, a veces estamos en el ojo del huracán, en algunos foros, en algunos sitios, pero en el fondo lo que hay detrás es mucha gente que nos apoya, que prefieren pasar de rollos y de cuando hay polémica, voy a decir, vale, pero cuando nos hacen falta, están. Y en este caso estuvieron. Entonces vamos a ir para allá, lo primero, pues alegría absoluta por lo que eso significa. ¿Qué vamos a hacer allí? De momento no te creas que no lo hemos planteado mucho, salvo el Gallardo, que es un máquina consiguiendo billetes y que nos ha conseguido billetes por 80 euros, que todavía, como dice Julito, va con paracaídas, ¿eso? O lo voy quitando pluma a las gallinas, que tiene un par de gallinas allí.
Hay que decir que estáis invitados, pero no os pagan el viaje.
No, lo que nos dan en su día es lo que ellos llaman una wildcard, que es una invitación que lleva una pulsera con acceso libre a todos los camerinos, creo, me parece entender, durante los 4 días. Un hotel, 3 noches, uh-huh. Hay una noche que no sé qué entenderán, que vamos a ligar una de las toda la noche y no nos va a hacer falta, o no sé. A mí me han puesto de vecino con Dio, lo siento, Dio, tronco, pero si me quedo sin habitación,
hay que voy.
Así, donan 3 noches hotel y ya está.
Poco, de todas formas, vaya. ¿Eh? Que no es poco.
Que no es poco. Nos ponen todo el backline, todos los instrumentos que nos hicieran falta incluso, y nosotros tenemos que pagarnos el viaje en avión y el transporte allí interno, porque el hotel, el compromiso es que esté en un radio de 40 kilómetros alrededor del festival. Uh-huh. Si cada vez necesitamos furgoneta o lo que sea para acercarnos, también lo tenemos que pagar nosotros, nos da igual, como si tenemos que ir andando. ¿Tú sabes la ilusión que nos hace ir ahí al sur y de la manera que vamos, ¿no? El poder ir diciendo que vamos porque la gente nos ha llevado. Eso nos apetece muchísimo.
Además sabemos todos que van a ir muchos españoles al Sweden por el tema de que esté Lujuria allí, ¿no? Y eso está también fantástico.
Sí, ahora te comento una cosa al respecto, ¿no? Porque lo que te iba a decir es que, por darte ya todos los detalles, lo que más sabemos es que son 55 minutos lo que tenemos y no sabemos todavía ahora, sabemos el día, el 5 de junio, pero no sabemos todavía ahora. Cuando la sepa ya te la diré, uh-huh. Pues si lo quiere ir diciendo. Decías tú que van a ir muchos españoles. A mí me consta que hay ya unos cuantos festivales, entre ellos el Glasspop, entre ellos el Arrow, que están empezando a preguntar por grupos españoles, porque se está dando cuenta que el público español es muy viajero para los festivales. Y yo creo que, pues, y ojalá sea así, ¿no? Que a nosotros nos apetecería mucho que hayamos abierto una puerta, ¿no? Que la gente haya descubierto ahí que los grupos españoles podemos estar en los festivales como hay que estar, no a primeras horas, no pagando, ¿no? Sino invitados en el cartel, uh-huh. Como los demás, y que la gente.
Y haciéndolo muy bien.
Hay grupos aquí de sobra para hacerlo, vamos, yo uh-huh. Siempre lo he dicho. un Saratoga o unos Rata Blanca, por mencionarte algunos latinos que cantan en español, muy válidos para cualquier festival a cualquier hora.
Sí, sí.
Unos Barón Rojo ni qué decir tiene, ya lo demostraron en su día, en el Brujas, cuando fueron y se comieron a Gary Moore, que es lo que cuentan las crónicas.
En 83.
Que es lo que cuentan las crónicas.
Fíjate, ¿no?, que están ahí de invitados de lujo ahí a última hora del cartel y Barón allí casi de cabeza de cartel.
Sí, sí, sí. Bueno, pues claro que sabemos y claro que podemos y claro que valemos, ¿no? Entonces, empezar a entrar y que se nos tenga en cuenta, que se abran ese tipo de movidas, pues a nosotros es muy importante. A ver si en próximos años, pues en un Grass Pop, en un Arrow, en un Metal Gods en Italia, yo no es una de las cosas que veo fáciles que se produzcan. Uh-huh. Hay mucho italiano muy interesado. Mucho italiano viene, por ejemplo, a Leyendas.
Sí,
mucho público italiano se acercan a la historia.
Bastantes también, por ejemplo, más cerca, claro.
Pues ahí, ¿no? En algunos de esos festivales, a ver si hemos abierto esa puerta. Poco más te puedo decir, de lo que ahora mismo, porque Lujuria no se lo está planteando. No tenemos una gira entre medias, nos ha salido más fechas y nosotros vamos bola a bolo. No, si te pones ahora
ya,
con ella,
ya tendréis tiempo en su momento preparando, sí, ¿no? Ya preparar alguna versión especial curiosa para ese concierto, en fin, pero ya se verá.
Lo más que hemos hablado de preparar, eso ya te lo adelanto, que lo habíamos quitado de nuestro repertorio, era que acabamos con un middle de Barón Rojo y Obús, le queremos recuperar precisamente para el fin. No vamos a ir.
Está muy bien.
Claro, no vamos a ir con una versión de un clásico de. No, va a ir con lo nuestro. Entonces esa que lo habíamos quitado, ese middle que hacíamos hace tiempo, sí le queremos recuperar para los fines. Si nos da tiempo, y algún día te contaré, porque ya lo tengo muy pensado, el traje que me estoy haciendo. Sí, que también va a ser un homenaje a todo el rock.
Para la gente que nos está escuchando, evidentemente sabe que Oscar, pues cuando sale al escenario no sale a tocar y a cantar sin más, sino que ahí la gente cuando actúa y se prepara, vamos, hay que hacerlo a conciencia, ¿no?
Sí, no, desde luego, es todo un ritual, tío.
Ya se va a vestirse de homenaje a Motley Crue, vestirse de blanco de arriba abajo, de leopardo, ya se verá, ¿no?
Sí, ya veremos a ver cómo lo hago, pero...
Ten en cuenta que va a hacer calor, ¿eh? Ya, hay que poner las pieles y la vamos a joder.
Sí que hace calor, además, por la gente que no haya estado, sí que hace calor.
En vista del Lordi no veas tú qué chungo.
Sí, joder, no, nosotros vamos a hacer algo ahí, algo grande. También me pregunta la gente que cómo voy a dirigir al público, si voy a utilizar el inglés, si voy a utilizar el castellano. Yo creo que voy a utilizar bastante el castellano, porque soy consciente de que, y luego lo que más o menos me dé por ahí del inglés, pues que algo sé. La gente dice que no tengo ni puta en inglés, but I'm speaking so fucking well.
Ya, puta madre. Bueno, vamos a seguir comentando más cosas. Yo sí que tenía ganas hoy, aparte de, bueno, pues hablar de cosas más alrededor de Lujuria, de la escena rockera, cómo están las cosas ahora mismo, tal. Sí que tenía ganas de comentar un poquito por encima, porque, bueno, pues Lujuria, yo me acuerdo una cosa que me dijiste una vez, Oscar, un día que además viniste aquí, estuvimos hablando con la gente de la fauna, estuvimos aquí charlando, y me dijiste una cosa muy interesante, ¿no? Y creo que hay que darle cancha. Y es que desde hace 10, 12 años, y en España hay una cierta profusión de bandas, que ahora mismo quedan cuatro, ¿no? Cuatro, por decir, pues hablamos de Saratoga, hablamos de Lujuria. Y un poquito más, ¿no? Y creo que eso es algo que a vosotros mismos tiene que enorgullecer y que hay que comentarlo, ¿no? Que la verdad es que Lujuria lleva ya 10 años y pico de carrera, 10 años, 12...
Ya lleva 17 años.
17 años de que empezó, bueno.
Que el otro día lo estuve en otro, llevamos diciendo que es nuestro 15 aniversario ahora, y el otro día colocando, porque yo guardo todos los carteles, soy muy magnético para esas cosas, los que pillo. Ya últimamente, al principio no me iba de un sitio sin el cartel. Ahora ya se me ha pasado un poco la fiebre. Y el primer cartel que tenemos es del año 93, creo recordar. De 2003 son 10 años, 4, 5, 6, 7, 8, 16, 17 años.
Vamos a hablar un poquito de todo esto, de todos estos años como tal, pero sí que me interesa comentar varias cosas sobre esto, ¿no? Lo primero precisamente sobre este hecho, ¿no? Que hace, es verdad que hace 10, 12 años hubo una profusión aquí en España de un montón de bandas, de las cuales pues quedan muy poquitas, ¿no? Pues, empezó a salir todo el tema del power, empezaron a salir los primeros Avalanche, Tierra Santa, Ankara, en fin, un montón de bandas, de las cuales ahora mismo pues quedan muy poquito, ¿no? Yo digo Saratoga y Lujuria y, en fin, alguna más queda por ahí, pero no mucho más, ¿no? La verdad es que tiene que ser para vosotros un orgullo.
Eso
bien, además.
Sí, no, es un orgullo por habernos
por
mantenido.
Vosotros, por el
claro,
resto,
es un orgullo por habernos mantenido. Yo lo que comentaba contigo era eso, ¿no? En España tenemos muy clara una hornada, que es la hornada de los 80, es cuando sale lo que abre camino. Hay un relevo generacional que incluso está liderado por un sello, que después, madre mía, lo que ha cambiado, es cuando aparece el sello Locomotive y lidera una generación y nos aglutina. Lo que te decía yo, tío, lo comparaba un poco con lo que hizo Chapa. Los 80, Chapa aglutina. Claro, Chapa aglutina todo eso, Locomotiva aglutina. Easy Rider, Ankara, Tierra Santa, Lujuria, Arrael. Mago Dios fue un pelín anterior. Uh-huh. Un pelín anterior. La generación que yo te comento era Arrael, que no me quiero olvidar. No me quiero olvidar de ninguno, joder. De los que estábamos en aquella movida. Sí que te he dicho Easy Rider. Yo creo que te lo he dicho prácticamente todos ahora mismo, ¿no? Uh-huh. Y luego empiezan a salir otras bandas externas a lo que era Locomotive, pero también de la misma generación, que era Avalanche, que luego da origen a Warcry, se aparece una segunda generación que yo pensaba que iba a ser, yo lo comentaba además en broma con el dueño de locomotiva, el nuevo Chapa, joder, menuda Chapa no digo, pero bueno. El caso es que aparece esa segunda generación que era lo natural. Y lo que yo comentaba contigo es, primero, qué pena, ¿no?, que esa generación no llegó a reventar nadie. Ninguno hemos reventado.
Es una época muy mala para el heavy.
Porque esa es la verdad, lo que es reventar no hemos reventado ninguno. Mago de Oz, te he dicho que fue anterior, pero aparte sí. Mago de Oz revienta por otros términos, e incluso, aunque se enfade conmigo mi amigo Chus, que es muy amigo mío, no me atrevería a enclavarle en la heavy metal. No, Mago de Oz, puro, como estoy enclavando a todas estas.
Y él lo sabe perfectamente, por mucho que digan otro discurso hacia afuera, ellos saben perfectamente que no es así.
Le molesta que se lo digan.
Ya, pero lo saben.
Lo sé. Entonces, ¿Y qué echaba de menos? Primero, que no reventara la segunda generación, pero sobre todo lo que echaba de menos, que es lo que hablaba contigo, creo que ese día, es la tercera generación. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Después de 17 años me falta una tercera generación. ¿Qué puedes encontrar por ahí? Encuentras unos Centinela, que eran mi máxima ilusión,
y lamentablemente,
y que yo creo que ya están haciendo el plof.
Ellos se enfadaron mucho conmigo cuando en el concierto de Madrid yo les dije cosas claras. Y no fui yo el único que se lo dije, ellos se enfadaron mucho y siguen muy enfadados conmigo. Pero lamentablemente hay que darnos la razón a lo que lo decíamos. ¿Dónde está Centinela ahora mismo? Hay que reconocer que se equivocaron. Aún más lo decíamos el otro día, ¿no? Estuvieron aquí el domingo pasado precisamente, muy buena gente, muy buenos amigos. Y han sacado un disco que está muy bien. Ahora, ese giro más actual, más moderno, también es peligroso, ¿no?
Es que tenía una cosa del disco de otros amigos que se van a enfadar conmigo. ¿Dónde está la voz de Gloria en ese disco? Yo les voy a matar.
Lo comentábamos el otro día.
¿Te acuerdas que les voy a matar?
Y en la crítica, y en la crítica de Rafa Basa, que la escribí el otro día, que va a salir mañana pasado, está bien clarito.
Yo lo iba
a una cantante como Gloria y esconderla. Eso no puede
ser. De hecho, le pregunté a David, digo, oye, pero ¿dónde está la voz de Gloria?
Sí. Yo
no la he oído.
Yo tampoco, tío. Yo
me disgusté mucho en el concierto de Azucena.
Me disgusté mucho.
Madre mía.
Y viene, enlazando un poco lo que estás comentando, uno de los defectos grandes que tiene la gente es no saber escuchar, en general, en la vida, ¿no? Entonces tú tienes que saber escuchar para mejorar. Yo siempre he dicho a la gente, dije, ¿a ti te molestan las críticas? Y digo, a mí, las críticas constructivas las agradezco. A mí, si alguien me dice, Oscar, aquí te has equivocado, y es alguien de confianza, o es alguien con una reputada carrera de periodista diciendo las cosas claras y bien, claro que le escucho, si no me voy a estrellar. Los grupos españoles, yo no sé cómo son los demás, pero los grupos españoles somos muy de mirarnos todos el ombligo. Nos enfadamos con el que nos critica, nos enfadamos con el... Y así no avanzamos, tronco. O vale, pues ala, pues lo haces muy bien, así no vas a aprender en la puta vida. Pero sigue yendo cuatro a tu concierto. A lo bien que lo haces, que poca gente va, porque no escuchas a los que saben. Yo siempre he escuchado, lo que no escucho son las críticas destructivas, esas las tengo clarísimas. O sea, el que viene a hacer daño, el que no tiene una autoridad, el que no sabe lo que dice, el que te tiene envidia, el que va por ti, tronco, por aquí entra, por aquí sale, y entre medias pues me cepilla un poco el traje, ¿sabes? Pero hay que saber escuchar, y hay que saber escuchar. Ese defecto, si Centinela se han enfadado contigo, por eso lo hacen mal, porque yo lo he notado también. Es un grupo que yo tenía
mucha... todo el mundo. De repente ha desaparecido los carteles, ha desaparecido, no tocan en casi ningún sitio, y hablas con la gente que estaba alucinando con Centinela, y a nadie le ha gustado el último disco, entonces... Eso es por algo, ¿no?
Sí, pues te decía, esa tercera generación que tenía mucha esperanza en Alabarda. Alabarda, yo creo que ha sido cosas externas a ellos.
Sí, Alabarda, bueno, Alabarda son muy amigos nuestros y lo que ya han tenido problemas internos entre
pues,
ellos. Que,
ya,
bueno,
por eso te digo, han sido cosas externas a
Alabarda. Luego fuera de micro, si quieres te explico un poquito la situación.
Sí, no, vamos, sí, también
es lo que ha habido, ¿no?
Es otro grupo que ya tenía esperanzas. Ahora tengo mucha esperanza de Piel de Serpiente, pero les está costando. En Uma teníamos esperanza y el último dijo, pues eso,
sí,
voy a acabar con ellos, sí, obviamente, y se nos van a enfadar.
Sí, sí, se van a enfadar.
Bueno, estuvieron aquí la semana pasada, y es cierto que...
Cuando lean mi crítica se sabe leer entre líneas.
La voz
de totalmente,
no parece.
Es un... Alguien se lo tenía que haber dicho, joder. Sí. Así que no sé por dónde va a tirar Ángelus Apátrida, es otra esperanza distinta.
Sí, que es una esperanza buena.
Sí, lo que pasa es que Ángelus
Apátrida... Es que no es heavy metal, es
claro,
que ellos
transmiten la historia.
Es un thrash con una base en lo que no es la historia de aquí.
Sí, además, es una base más internacional.
Cantado en un idioma que aquí nos está gustando mucho, que cuando salgan fuera a ver qué pasa con esa pronunciación, a ver qué pasa ahí, porque aquí en España nos cuela porque no somos hispano, angloparlantes, perdona. Entonces hasta nos parece bien. Cuando salgan fuera, y luego... creo que están empezando a repetir constantemente lo mismo, y no es bueno.
Habrá que ver de cada
tercer disco, a ver qué pasa por ahí. Y echando de menos eso, una generación, nosotros ahí estamos, manteniéndonos. Viene dentro de poco Pacho con Ibris, de aquella generación, viene a Madrid, de aquellos Ankara, se les echa mucho de menos. Echo de menos a Tierra Santa.
Creo que Santa parece que van a volver dentro del poco.
Creo que también les pasó lo mismo de lo que estamos hablando, no supieron escuchar. Sí. No supieron escuchar, y desde su pedestal, donde estaban arriba, cuando todos adivinábamos que lo siguiente era empezar a bajar, no lo escucharon. No escucharon a sus amigos, a los que les quieren de verdad, a los que se lo decían. Joder, tío, que va por ahí la cosa.
En Tierra Santa comentábamos en su momento que yo me imagino que más tarde se han dado cuenta, ¿no? Y con Tierra Santa fue una pena, porque estaban haciendo, bueno, ellos tenían su estilo, pues su estilo base, por llevarlo de alguna manera, ese power metal un poquito más, bueno, pues más accesible o más con un público un poquito más joven y demás. Y es verdad que los dos últimos discos eran trabajos de hard rock. Que posiblemente era lo que les gustaba a ellos más que lo que hacían antes. Quizás es una teoría un poquito mía, ¿no? Pero sí que es verdad que sacaron el último disco, el Morir de Pie, ¿cómo era? No sé si era Morir de Pie antes que de Rodillas o algo así, me parece que era. No me acuerdo exactamente cómo se llamaba. Y el anterior, el que era mucho más jarroquero, pues era un trabajo que era difícil. A los chavales no les gustaba porque era una
seguimos
música
en pie, no habíamos seguido
mejor
en
mejor seguir en pie o que morir de rodillas.
A la vez que te estoy escuchando,
no me acuerdo exactamente.
La de Morir de Rodillas es el Che Guevara. Yo solo no pensé que eras Seguimos en Pie o algo así.
Claro, pues lo vamos a buscar por aquí ahora.
Vale, ya lo buscamos
bien, pero vamos, efectivamente.
Me van a matar, el Arturo y el Ángel van a acordarme de sus discos, pero
yo creo que el problema que tuvieron fue ese, ¿no? Quizás cambiaron en los dos últimos discos el estilo y perdieron ese público joven que tenían, ese público que le gustaba su estilo base, lo perdieron. Y el resto del público, que bueno, pues que quizás sí que le podía gustar más esa propuesta más jarroquera, más ochentera, más clásica, al ser Tierra Santa, no terminaban de aceptarlo bien, con lo cual se quedaron un poquito en término medio y. Y en fin, no termino de funcionar, ¿no? Mejor morir en pie.
Mejor morir en pie, esto es, ya se ve. Mejor morir en pie, venga, vale, ahí lo hemos sacado.
El anterior apocalipsis. Lo hemos sacado mirando ordenado, pero bueno, lo hemos sacado.
pues es un poco la historia, ¿no? Sí. Del rock, que siempre andamos. Pero fíjate que analizando la historia del rock, lo que voy a decir ahora, que se enfade, estoy aquí entre colegas. Analizando la historia del rock, desde que nace el rock en España, siempre ha triunfado por época y por décadas un grupo que no se lo merecía. Yo sé que lo que estoy diciendo es muy duro, pero estábamos hablando de la época de Barón Rojo y Obús y nos estamos acordando de New. Estamos hablando de la época cuando salen grupos como todos los que estamos hablando y, joder, pues si tiene que enfadar que se enfaden, pero todo el mundo se vuelca con Tierra Santa y éramos muchos grupos los que nos preguntábamos y nosotros por qué no, si joder estos... Yeah. Y ahora estamos en la época actual y si se enfada Víctor García que se enfade, tampoco entiendo, y esto es una cosa mía, por qué está liderando actualmente el movimiento metalero español Warcry. Tampoco lo entiendo.
Aquí lo hemos comentado muchas veces, lo de Warcry, bueno, pues sería para hablar horas y horas, ¿no? Pero mira, yo creo que de todas formas hay un tema muy claro con todo esto, que nos sacamos un poquito de la entrevista además y seguimos charlando, porque es en el fondo lo que estamos haciendo y lo que hacemos en Cosarios, ¿no? Warcry le está pasando lo mismo que le pasó a Mago de Oz y lo mismo que le ha pasado a tanta banda en su momento. Es un grupo que triunfa por una razón muy sencilla, porque no tiene público heavy, o porque el público que le aupa no es el público heavy. Yo creo que esa es la razón, tan sencillo como eso.
No lo sé, no lo hemos analizado. Mira, ten en cuenta que si alguien tuviera la fórmula para de repente pegar esos tirones, pues bueno,
seguramente se seguiría.
No sé si se seguiría o no, porque yo hay una cosa que siempre digo muy clara cuando la gente me pregunta, y además lo digo de corazón, y os lo digo a vosotros que me conocéis, que lo que voy a decir lo digo de corazón. Uh-huh. A mí la gente me dice, Oscar, ¿tú cuántos discos quieres vender? ¿Quieres disco de oro? Digo, no. Yo quiero saber cuántos heavies hay en España. Si en España hay 20.000 heavies, quiero vender 20.000 discos. Uh-huh. No quiero vender ni uno más, porque si vendo un disco más de 20.000, si hay 20.000 heavies, hay alguien que está comprando un disco mío que no lo he hecho para él, ni lo quiero para él,
que no lo va a entender,
ni quiero que
lo va a
me siga, no, ni quiero que me siga, ni quiero que le guste, porque lo he hecho para joderle.
Claro.
Entonces me preocuparía mucho vender más discos de los heavies que hay en este país, porque o no se me está entendiendo mi mensaje. Uh-huh. Lo cual, bueno, es medio preocupante, o cosa peor, se me está domesticando mi mensaje. Una de las cosas más dañinas que le pasa al movimiento heavy desde que nace, el movimiento heavy nace indómito, en los 80, y éramos, no interesábamos a nadie, porque no seguimos modas. Uh-huh. Con una chupa y unos vaqueros funcionamos 20 años, ¿qué nos van a vender? Como no pueden con nosotros, utilizan la segunda táctica, si no pueden, adáptales. ¿Y qué nos hacen? Nos domestican, y es cuando empiezan a surgir otros movimientos. Y ya no te vale una chupa de cuero para toda la vida. Tienes que tener una de flecos blanca, una de flecos marrón, la que tiene chapitas gordas, la que tiene chapitas finas. Al fin y al cabo, han hecho una moda de tu movimiento que era antimoda. Por eso digo que me preocuparía doblemente si yo me viera en esas tesituras, porque me daría cuenta que me han domesticado, que es lo que nunca he querido. Entonces yo no sé si quiero tener ese público, si quiero captar esa gente. Yo siempre he dicho lo mismo, yo que me hagan una estadística, que me digan cuántos heavies hay en este país. Hombre, si vendo más, que sea en el extranjero, pues de puta madre, que sea fuera. Pero si aquí en este país hay 20.000 heavies, que más o menos, te digo ese número, ahora te contaré la nota, porque creemos que es los que hay, ahora te explico.
Sí, es lo de los 20.000.
Ahora te lo explico.
Que no van a ser los que estén viendo ACDC precisamente.
Ahora te lo explico, de dónde salen los 20.000 famosos. Pues si hay, quiero vender 20.000 discos, ni uno más, tío, ni uno más. Yo no quiero tener público ocasional, público como tú dices que te sube, porque con la misma velocidad que subes, bajas. Sí, sí. Pero cuando bajas, los que estaban contigo ya no te han esperado.
Aunque volvamos al tópico, es lo que le está pasando a Mago de Oz, ¿no? Y Chus se puede enfadar con nosotros, pero yo creo que él mismo lo sabe perfectamente.
Pues tarde, sí. Te voy a contar lo de los 20.000, que se me olvida.
Cuéntanos lo de los 20.000 antes de poner el siguiente tema.
Eso de los 20.000 viene de los hermanos que llevan avispa. Los conoces, ¿no? A los dos hermanos avispa. Pues un día estuve hablando con ellos y me dicen: Oscar, sabemos lo que pasa en el heavy en este país. Y esto no tiene solución ni vuelta de hoja. Digo, ¿y qué es lo que pasa en el heavy en este país? Pues mira, en este país son 20.000 heavies. O sea, ellos andan, porque ellos como tienen la serie, analizando las ventas y de los que venden un grupo, los que venden otro, sumando, restando, tal, por lo que uno da, calculamos 20.000 heavies en este país. Dice, ¿pero qué, cuál es el problema? Que de esos 20.000, 19.598 tienen un grupo. Y entonces, dice, entonces, el poco dinero que tienen es para comprar instrumentos para su grupo, para trabajar para su grupo y de, y el poco tiempo que les queda es para entrar en los foros, a meterse con los grupos que están para seguir ellos. Y entonces nos quedan, pues si te hemos dicho 19.598, parece que dijeron 400 y pico fieles que son los que van apoyando a cada grupo que vais saliendo. Ese es vuestro destino. Me dijeron los tíos, cago en qué cabrón. Esa es la historia de metal en España por los hermanos David.
Vamos a poner otro de los temas. Vamos a, además, ahora que estamos un poquito protestones, pues vamos a meternos en uno de los temas que, igual, como siempre hemos comentado, Lujuria puede tener quizás una primera idea, una primera idea sobre, ya están estos diciendo guarrería, ya están estos pues haciendo un poquito de gamberro, lujurioso y demás, pero creo que este tema es uno de los que desde los principios de Lujuria, aunque bueno, estamos en, voy a poner un tema del tercer disco, Sin Parar de Pecar, creo que ya por aquel entonces la rebeldía y el tema de la libertad y el tema de reivindicar estaba bastante subyacente. Voy a poner yo un poco oculto. No sé, el episodio de los Simpsons, que Homer Simpson se ponía a decir palabrejas ahí.
Hay que subyacer,
y si no puede yacer, pues subyacer.
Subyacer, que es de...
Bueno, con esa parte vamos a poner el tema. Voy a poner precisamente Sin Parar de Pecar, que creo que tiene mucha primera interpretación y sobre todo segunda y tercera. Así que vamos con ello, a seguir tocando los cojones y a seguir disfrutando. Venga.
Me soy Oscar de Lujuria. En este mundo hay muchos corsarios. Algunos están en el gobierno, pero otros son los corsarios del metal. Escucha heavy metal y pasa del gobierno.
Canal Galicia.
Bueno, mientras nos ponemos un poquito tiernos y cariñosos, vamos a ir con el concurso de la noche, que el regalo de hoy es especial tela, ¿no? No sé qué están mirando esto aquí en el ordenador. ¿Qué tenemos en el ordenador?
Estábamos mirando las elecciones en Galicia y en Euskadi.
En Galicia.
¿Cómo ha quedado la cosa al final? En Galicia ya lo sabíamos.
En Galicia, mayoría absoluta del PP.
Vaya tela, ¿no? ¿Cómo está el mundo?
Y en el País Vasco, el PNV parece que no.
Fíjate,
no lo tiene suficiente.
¿Cómo el mundo se parece al heavy metal? Lo que hablábamos antes, que nunca están arriba los mejores. O sea, aquí tampoco.
Porque siempre están arriba los mismos.
El único sitio donde están arriba los mejores siempre son en las películas porno y la cama de hoja.
Bueno. Vamos a ir con el concurso, como os decía. Hoy tenemos un regalo muy especial. Vamos a regalar nada más y nada menos que un vinilo completo que ha traído Oscar de último disco, El Cantrofila. La verdad es que hoy tenemos un regalazo fantástico. Así que la pregunta o el concurso tiene que ser acorde a la calidad del regalo, ¿no? Uh-huh. ¿Ponemos una de las versiones difíciles o una normalita?
No, una de las difíciles.
Una de las difíciles. Es que como pongamos, bueno, como pongamos
bueno, la
difícil va a ser tela, ¿no? Porque tengo, bueno, ahora os comento fuera de antena la que tengo aquí preparada. No, vamos a poner una de las medio, como dice Fernando. Vamos a ver, por ejemplo, este tema. A ver, que bastante conocido, pero en esta versión pues no es tan fácil aceptarla. Así que la pregunta es muy sencilla. ¿A quién están versioneando en esta canción tan peculiar? ¿A quién están versioneando uno de los clásicos del heavy, del hard rock y del heavy de toda la historia? Pues ¿a quién están versioneando? Al primero que nos llame y nos lo diga, el teléfono lo recuerdo, 91-381-3370. Al primero que nos llame y nos lo diga correctamente, pues se llevará el vinilo de Lujuria, el Licantrofilia, que se lo mandaremos por correo y ese tipo de cosas, con un lacito y con una dedicatoria de Oscar. Así que nada, vamos a poner unas canciones, como digo, no voy a decir el título, porque entonces sería bastante más fácil, pero vais a alucinar, ya veréis cómo sí. Así que venga, a escucharlo, y ahora que nos llame quien sea, le metemos en antena y se lleva el vinilo si lo acierta. Venga, vamos con ello. No digo más, que empiece a sonar y a escucharlo.
Our song. We fight the powers that be just and don't pick up our destiny. 'Cause you don't know us and you don't belong. You're so condescending and your call is never ending. And we don't want nothing, not a thing from you. Your life is dried and jaded, boring and confiscated. And if that's your best won't do. 'Cause we're not gonna take it. No, we ain't gonna take it. We're not gonna take it anymore. We got the right to choose, and there ain't no way we lose it. 'Cause this is our life, and this is our song. We fight powers that be just and don't pick up our destiny. 'Cause you don't know us and you don't belong. You're so condescending and your goal is never ending. And we don't want nothing, not a thing from you. Your life is dried and jaded, boring and confiscated. And if that's your best, your best won't do. 'Cause we're not gonna take it. No, we ain't gonna take it. We're not gonna
We will fight and you will see that we're not gonna take it. No, we're not gonna take it anymore. 'Cause we're not gonna take it. Oh no, we're gonna take it. And we're not gonna take it anymore. Oh, oh, we're not gonna take it. Oh no, we're gonna take it. And we're not gonna take it anymore. We're not gonna take it.
A ver ahora.
Hola. Hola. Hola.
Hola.
Hola, ¿qué tal?
Hola, buenas noches.
Me llama más gente por ahí de fondo. Hoy tenemos ahí un montón de llamadas. La gente lo adivina. ¿Qué tal? ¿Quién eres?
Hola, me llamo Ángel.
Ángel, ¿qué tal, Ángel? ¿Dónde, bien, ¿desde dónde nos llamas?
De aquí, del barrio de Hortaleza.
De Hortaleza,
bueno, o sea, yo soy de Tierra Santa.
¿Qué tal? ¿Estás escuchando el programa o qué?
Sí.
¿Y qué tal va la cosa? ¿Cómo nos ves?
Bien, ¿no? Estaba esperando a ver cuándo nos...
Estamos aquí arreglando el mundo del rock and roll en un momento, ya sabes. No desde la barra de un bar, pero casi.
Sí, ahí anuncié ya el concierto de Lujuria para la fiesta de Hortaleza o algo de esto, ¿no?
Oye, bien, ¿no? Pues mira que ha habido años y años y años que hemos querido venir, ¿eh?
Pues mira, no estaría nada mal la cosa.
Desde que veníamos aquí a esta emisora en el programa de Paco Record, ando yo liándole, tío, cuando nos llevaba a tu barrio a tocar.
Nuestro amigo Paquito haciendo el rock.
Sí, sí, Paco, sí, Madrid. Tío, al Paco Madrid, exactamente. A ver si cuando nos llevas a tu barrio, coño.
Este año está más complicado, porque hay una señorita concejala del PP por ahí que no le termina de molar esos conciertos en la fiesta de Hortaleza.
Entonces chungo.
Está más complicado.
Yo y el PP tenemos las relaciones un poco jodidas.
Sí, verdad. Y nosotros tampoco nos llevamos demasiado bien con ellos. Oye, Ángel, que llamarás para el concurso, me imagino, ¿no? ¿O qué?
Sí, hombre, claro.
A ver, ¿cómo lo ves? Este disco que hemos puesto, peculiar cuanto menos, ¿eh?
Sí, vamos, a mí me suena... A lo mejor meto la pata, a lo mejor suena a la de Twisted Sister, a Werner con a Take.
Alguno con a Take, ¿no?
¡Qué nombre! ¿Dónde vas?
Hombre, que no, que era Paquito el Chocolatero. De raza. Oye, pues, efectivamente.
¿Ah, que sí es?
Sí, sí, hombre, claro, joder, claro que sí. ¿Habías escuchado este disco alguna vez o no?
¿Qué va? ¿Quién es?
Es una cosa muy, es una cosa bastante peculiar, se llama Hell Songs, que es un grupo pues que hace versiones en esta onda que estás escuchando de clásicos como Maiden, como Megadeth, como Europe, como Twisted Sister. Ahí está una canción de Slayer y no es coña. Así que bastante peculiar, bastante peculiar. Así que nada, ¿te llevarás un tijito de Lujuria o qué?
Sí, hombre.
Claro, ¿no? Si hace falta, si hay que llevárselo, ¿no? En vinilo, ¿eh? Ya sabes que esto es en vinilo. En no, Cosario pinchamos vinilos.
Yo encantado, ya ves.
Perfecto. Oye, pues mira, haz una cosa. Mándanos por email tu dirección, o sea, tu dirección, tu nombre y... Bueno, sí, tu dirección, claro, habrá que mandártelo, claro. Estoy tonto. ¿Vas a ir al concierto de Lujuria, por cierto?
Sí, claro, joder, llevo de esta gira unos cuantos, pues este también.
Habrá que verle, ¿no? ¿Los has visto más veces o qué?
Sí, sí. Sevilla, en algún sitio más.
En Sevilla no estuviste.
¿Quién es este que nos está llamando? A ver, ¿quién es?
El Papa.
El Papa.
Yo creo que es el Papa, ¿no?
Puede ser, ¿eh?
La voz me parece. Es el Papa. El Papa es un amigo
nuestro. Estamos los dos aquí.
Claro, que son de aquí del barrio. Pues esta gente que nos están llamando, que le llamamos el Papa y la Mama, y... Igual se ponen colorados, pero es la verdad. Lujuria les debe mucho. Esta gente son con la que nosotros nos vamos el año pasado a Suecia.
Ah, entonces ya sabemos quién es.
Mi chica Dais, sí, ya sé quién es. Mi chica Dais, que está aquí con nosotros, y ellos nos llevan, nos programan todo. Y la mamá, concretamente, es la que me manda a mí un privado diciéndome: han abierto el concurso para ir al Sweden. ¿Quieres que te inscriba? Digo, si es que yo... me dijo, te voy a escribir. Y nos inscribió ella. Uh-huh. Que por eso siempre contamos la historia, que vamos por los seguidores y porque alguien nos inscribe también, una amiga, ¿no? Y la verdad es que se han volcado con ellos hacen lo que llaman, viene también otro que se llama David, es el primo, estos son el papá, la mamá y el primo, somos una familia. Esta familia nos queremos mucho y los apreciamos mucho, ¿no? y ellos llaman lo que llaman la paralela lujuria de turro, no sé qué, se vienen a casi todos lados, es verdad, son un pestiño que no veas, tío.
Buena gente, nosotros también nos conocemos y nos vemos ahí a menudo, hombre, no te pillamos la voz, macho. Bueno, pues
le ha conocido Tai, yo tampoco le estaba conociendo. Y me dice Tai, me dice, que soy el papo.
Bueno, pues te tendremos que dar un vinilo de lujuria el sábado que viene, ¿no? ¿O qué?
Sí, hombre, ya
te ha ganado.
Pues se lo damos en mano, ¿no?
Se lo damos en mano, efectivamente. Eso es.
Que me conocéis de sobra, hombre, ¿no?
Claro.
Para que vais a estar ahí con sobrecitas, nada.
El sábado te lo llevamos y te lo damos en mano y disfrutamos todo junto del concepto de lujuria. Oye, Ángel, pues oye, un placer y nada. Gracias por llamar. ¿Y qué tal está viendo el programa? ¿Cómo ves la entrevista?
Bien,
¿estás portando o no?
Bien, estamos aquí encantados.
¿Tenemos buen invitado hoy o no?
Sí, joder. Mejor que se puede tener.
Mejor. Mi papá, qué bueno es mi papá. A ver, papá, le tengo que dar dinero al papá como siempre.
El próximo día tenemos
a Julito. Al papá le tengo que dar dinero al papá. No sé por qué me las apaño, le debo siempre dinero.
Bueno, pues Ángel, nos vemos el sábado que viene, te llevaremos el correspondiente vinilo y nada, pues lo dicho. Gracias por llamar y a seguir disfrutando.
Y saludos a la mamá y al primo y a la Fioneta y al Richard. Vale, que nos vemos como las balas.
Bueno, besos para todos.
Venga,
un abrazo,
tío.
Hasta luego.
Buena gente. El tesoro que de verdad tiene un grupo, yo siempre lo he dicho, el tesoro que de verdad tiene un grupo es la gente que le sigue. Todos esos grupos que se matan por atesorar discos de oro, por atesorar dinero, no saben lo que se están perdiendo, no tienen ni puta idea. No saben lo que llegar a cualquier ciudad. Y en Barcelona nos pasa siempre. Y ver gente esperando, tío. Pero que a lo mejor has llegado como 7 horas antes porque tienes que hacer la prueba de sonido y además quieres tener tu tiempo para cenar. Y ya hay gente en la puerta, tío. No mucho. Solo hubo una vez que hubo una. No lo he contado esta. Cuando Lujuria aparece, yo creo que para nuestro segundo disco, aparece un grupo que también se llama Lujuria, que sacan un disco que se llama Lujuria y Amor y que eran como los Take That, pero en España, eran de Barcelona, ¿no? Yo tengo ese disco porque me lo compré por curiosidad. No, te dicen, estos hijos de puta, no se han robado el nombre, no, nos tenemos que meter en abogados. Y era un grupo que era objetivo, lo que llamaban disco rojo entonces en los 40 principales, objetivo claro de los 40 principales. Unos chicos muy guapitos, ¿qué tal? En aquella época hubo una movida en Vale Music, que era el sello que lo sacaba, que se pelearon los dos socios, no sé si habéis oído esa movida, que incluso uno contrató a un matón para matar al otro, pero no le mató. Bueno, gracias a esa movida este grupo se hunde, digo gracias porque así conservamos el nombre, pero que si no nos habían robado el nombre, pero a lo que voy. La primera vez que nosotros bajamos a Barcelona es cuando acababa de salir estos otros Lujuria, ¿no?
Y tenéis a toda la niña.
Y nosotros llegamos desde Segovia en una furgoneta chunga, porque entonces estábamos por nuestro segundo disco, muertos que te cagas, después de 7 horas de furgoneta, llegamos a la plaza donde tocamos y vemos un despliegue de pibas, pero impresionante, todas ahí chillando como en las películas, y no te diciendo, hostia, lo que hemos triunfado aquí, joder, la lujuria, y claro, ya empezamos a ver las carpetas, los discos que sacan, y no era nuestro disco, y la foto no era la nuestra, y nosotros, si no somos nosotros, joder, qué vergüenza, ¿quién se baja ahora aquí? Con toda esta peña, adivina quién se bajó primero. El Julito. Se abre la puerta de la furgoneta, se baja el Julito y la primera que se acerca. ¡Una firma! ¡Una firma! Pero tú no ves la foto que lleva la carpeta, soy yo alguno de esos gilipotas. A tomar por culo toda la que se ve salir tías corriendo, tío. Digo, me las echó a todas. Tío, pero que nos esperaron allí una multitud, tío, en serio, ¿eh? Una multitud. ¡Lujuria! Y no te dieron una madre, la que hemos liado con la República Popular del Coito. Y no. Era porque habían salido estos otros, tío.
Vaya tela, hostia, pues no me sabía yo esa.
Sí, pues nos esperábamos. Pero mogollón de pe. Bueno, la mejor anécdota que me han contado a mí de grupos, me la han contado los Asfalto. Los Asfalto hace muchos años cuando empezaban iban a tocar mucho a Galicia. Dice que fueron una vez a tocar a Galicia, los cabrones, y entonces llegaron con mucho tiempo de sobra y dice, pronto, vámonos a la playa. Entonces los Asfalto, ya conocéis Castejón como es, tenía la furgoneta pintada con el logo de Asfalto, todo, Castejón siempre a la última, ¿no? Se van a la playa, van a ir con la furgoneta que ponía Asfalto, aparca y dice, según nos bajamos, había dos viejos gallegos y le hizo una otra y dice, te lo dije, algún día nos asfaltaba en la playa. O sea, pues, ya lo que nos quedaba por ver, pues aquí está el Asfalto.
Bueno, vamos a ir casi ya terminando porque son las 12, tenemos que chapar y tenemos que darle, como siempre, paso a nuestro amigo Yorgos del Barco de los Malditos. Y nada, pues para ir chapando, Fernando, no sé si hay por ahí alguna pregunta concreta que le quieran hacer a Óscar, alguna otra anécdota que le quieran preguntar.
Estaban preguntando que cómo sabías tanto de mujeres. Digo, yo no sé si preguntarle eso, digo, entiendo que lo que escribes en las letras, que si lo habías practicado, cómo lo habías aprendido. Entiendo que
eso de cuando cuando se iba al diario de Patricio,
cosas que las practicas, cosas que lees, cosas que investigas, cosas que mira, el último disco por ejemplo está muy basado en un libro que de Valerie Tasso, que es una escritora, sí, con la que yo he coincidido en algunos debates en televisión, que me ha mandado un mail y me va a mandar su último libro, porque ella sabe que en este último disco la mencionamos y lo ponemos. Nos invitó al estreno de su película, al diario de la Nifómana. Ahí estuvimos. Se llama Antimanual de Sexo, su último libro. Me lo va a mandar para ver si me inspira más letras. Pues desde eso hasta, por ejemplo, Thais, que es mi chica, cualquier cosa que investiga. Lo último que me estaba comentando es que, bueno, no lo adelantamos, pero ya tiene ya ideas también de que me manda, y luego también algunas experiencias propias. Todas las que hablan de masturbación son mías.
Vale. Bueno, pues ahora en serio vamos a ir ya cerrando, cerraremos con el último tema. Y nada, pues para cerrar, Óscar, como siempre un auténtico placer que hayas estado por aquí un ratito con nosotros.
Para mí también, además lo que te decía, lo debía, era mucho tiempo el que llevábamos hablándolo, cuando puede venir, bueno, porque nos vemos en todos los conciertos. Uh-huh. Es una de las cosas por las que te respeto tanto. Sé que no te gusta que te hagan la pelota, pero es tu momento.
Bueno, al fondo sí me gusta.
Es tu momento ahora, ¿no? En todos los conciertos te veo, en todos los conciertos estás tomando nota, en todos los conciertos estás trabajando como hay que trabajar. Entonces hay veces que me molesto, porque me molesto cuando me caen críticas a mí, pero no tanto como cuando caen a mis amigos. Y me molesto cuando leo cosas en páginas o en revistas de gente que te critica, que no saben lo que eres, ¿no? Y es el tío que va a todos los conciertos, que apunta, que critica, que está por esta labor. Bueno, pues yo creo que es el momento en que te reconozcamos todos. Entonces me apetecía venir. Los problemas, la diferencia, la distancia, los horarios.
Bueno, siempre cuando se puede, pues se puede.
Me voy a acordar, pero yo sabía que te lo debía, que alguna vez lo tenía que hacer. Y además lo hago encantado. Pues de los pocos periodistas que últimamente veo en todos los conciertos ejerciendo de periodista.
Y eso, aunque le robemos a Yorgos un par de minutos, un detalle que sí que me gustaría comentar, ¿no? A nivel de los periodistas, que sí, que estamos de acuerdo, y de hecho lo hemos comentado muchas veces, sobre todo los conciertos pequeños lo comentamos, ¿no? Que miras alrededor y aunque le tire yo un poquito las orejas, aunque sea mi propio jefe, pero hay que decirlo, ¿no? En los conciertos no ves al Pirata, no ves al Basa, no ves a Mariano García, no ves a Mariano Muñesa. ¿Qué pasa, no? Pero es que a su vez te lo traslado un poquito a tu lado, ¿no? Sí. No ves a músicos, ¿dónde están los músicos?
Ya, también me gustó mucho
el otro día el concierto de Doctor Snake, con el concierto del Tributo a Azucena, que por fin vimos a muchos músicos alrededor, pero habitualmente, ¿dónde están? Efectivamente, soy yo que te dirá la pelota a ti, ¿no? Vemos a Oscar en casi todos los conciertos,
claro, pero
a Silver de vez en cuando,
son de los 19.900. Sí.
Que tiene la banda. Sí, procuro ir a todos los conciertos porque sí, porque creo en esto.
Pero porque nos gusta, ¿verdad?
Creo en esto.
Vamos a trabajar.
Sí, que no encuentro una manera más divertida de pasar cualquier noche, cuando caiga un concierto, viernes, sábado, domingo, lunes, jueves. No, para mí no hay nada más interesante ni divertido que ver a los amigos que veo en el público y que ver al grupo que veo en el escenario, porque es todo, ¿eh? No solo es ir a ver al grupo.
Es una fiesta completa.
Es todo el recital de, coño, cuánto tiempo, pum, desde las puertas, de que entras, desde vamos a tomar una birruki, vamos para acá, para allá, vamos a ver esto. Es una manera de vida que yo la entiendo así. Y para mí es natural. Hay mucha gente que me dice, joder, Oscar, es que cuando voy a alguna ciudad, otro grupo llega y no hablan con la gente o no está. Digo, a mí no me tienes que dar las gracias porque yo entiendo que esto es lo natural. Lo que no entiendo
es
lo que hacen los demás teniendo un grupo y no viniendo a saludar a la gente. Es que no me cabe en la cabeza. No me cabe en la cabeza. No sé por qué lo hacen, no entiendo. Pero bueno, el tiempo a todo el mundo pone en su sitio, decía mi padre. Es cuestión de tiempo siempre. Paciencia.
Uh-huh. Bueno, vamos a aprovechar precisamente esto último que estábamos comentando para cerrar el programa de hoy con un tema que a mí siempre me ha parecido realmente especial, ¿no? Yo siempre comentaba, hablando de lujuria, pues que por supuesto por un lado están esos temas más más lujuriosos, por decirlo de una manera bastante fácil, uno de los temas más divertidos, más cachondos, más, y luego siempre ha habido esa segunda faceta de lujuria, aunque hoy no nos ha dado tiempo a comentarlo, pero ya lo hemos hablado otras veces, que siempre ha sido más seria, ¿no? Aparte del trasfondo que estos temas divertidos también tienen, pero sí que ha habido temas que siempre han tenido directamente esta faceta más seria. Y a su vez una segunda faceta, si me permitís que lo comente así, de alabanza al rock, ¿no? De decir, por aquí somos todos rockeros, lo sentimos de verdad, es lo que más nos importa, lo que más nos gusta. Y hay una canción muy especial que a mí siempre ha sido mi favorita, y no es El corazón de heavy metal, que también me gusta mucho, pero sí es sobre todo este Merece la pena, que creo que engloba perfectamente todo esto que estamos comentando.
Nos pide, ¿verdad?, mucha gente que lo recuperemos para el directo y no sé por qué no lo hemos recuperado, la verdad, no sé por qué. Tenemos que recuperarle, sí, tienes razón, era un tema que uno hace en un momento dado cuando se plantea eso, ¿no? Cuando dice, lo que siempre comento, ¿no? Que mi madre me lo dice muchas veces, ¿no? Yo pensaba que con la edad se te pasaba esta tontería y cada vez va más. Y que nos lo ha dicho a todos, ¿no? Bueno, pues, y yo siempre le digo a mi mamá, es que esto no es una tontería, es que esto es mi forma de vida, es que esto soy yo. Es que yo cuando nací me di un azote del médico, no lloré, yo canté una de los Judas, tronco.
Ahí sí que me salió un buen agudo, ¿no?
Ay, claro, tío, esto lo llevo dentro, ¿no? Entonces, pues sí, merece la pena, claro que pues merece eso, la pena.
Vamos a aprovechar para cerrar con
una noche como esta.
Efectivamente. Pues nada, pues nos despedimos, darle las gracias a la gente que ha estado aquí, que ha estado escuchándonos durante dos horitas. Creo que ha salido un programa curioso, ha salido una entrevista interesante. Recordar, por si alguien se le olvida, que el sábado que viene, cuando está Lujuria presentando en Madrid Licantrofilia, en la sala Heineken.
Con invitado de lujo.
Con invitado de lujo.
Con una versión de lujo.
¿A qué hora comenzamos?
A las 8 abrimos puertas.
A las 8 abriendo puertas.
¿Va a haber teloneros o vaya a estar solo?
Sí, no, viene un grupo de Tenerife que se llama Esclavitud. Ajá. También hemos querido comernos el coco en eso, ¿no? No buscar el telonero fácil, el grupo que todo el mundo conoce, sino que el público de Madrid pueda ver un grupo que, de lo que hemos visto por ahí estando de gira, es muy interesante. Es un grupo que la gente tiene que conocer. Acercaros prontito porque van a gustar los Esclavitud de Tenerife, ¿eh? Muy buena banda, muy buena.
Bueno, pues lo veremos. Fernando, ¿algo más que decir?
Pues nada más, que a lo largo de la semana estaremos manteniendo, como siempre, las actualizaciones en la web, corsariosdelmetal.com. Pasado mañana, más o menos, tendremos el programa disponible. O sea, os daremos un toque a través del MySpace o por correo para que, bueno, pues
subirlo a la forma de la Julia, para que la peña.
Claro, para que lo escuche la gente.
Que la gente esté atenta.
Y durante toda la semana, pues eso, en la web. El domingo que viene volvemos, el viernes.
Os recordamos la cita. Comentar, por cierto, vamos a recordarlo, que es muy probable que tengamos aquí en el estudio a la gente de Barba Roja, que tocan el día 14 en Madrid con Serpa, y estuvimos hablando con ellos sobre la posibilidad de que vinieran ellos y Serpa. La verdad es que se estaría de puta madre. Aunque ahora con el tema de la reunión, no sé yo si estará la cosa
mal. Serpa no está muy
a cara. Están dando a Serpa mucho coñazo, efectivamente.
Se esconde para
detrás de la barba. Se esconde,
efectivamente. Sí, pero bueno, o sea, ¿qué le ha pasado?
Una barba de...
¿Le ha metido el beso a una chica que trabaja de molinero? ¿Qué le ha pasado? El Serpa ahora, cabrón.
Me contaba Serpa el otro día de broma, precisamente sobre la barba, que decía que, claro, como le decían que estaba mayor, dice, pues ahora ya sí que tengo excusa para que me digan que de verdad estoy mayor, coño. Ahora sí que soy el anciano venerable, coño.
Serpa es uno de los humores más curiosos que hay en el mundo, que solo lo entiende él. Cuenta un chiste, se ríe él y los demás le miran. Es así, Serpa, es muy grande, Serpa.
Es muy grande, muy grande.
Muy grande. Yo es un tío que también admiro mucho, ¿no?
Bueno, no, como decíamos, la semana que viene, por lo menos la gente de Barba Roja estará aquí casi seguro. Y si
conocemos... Bájate de la Barba Roja y la Barba Blanca,
¿eh? Barba Roja, Barba Blanca, efectivamente.
Hay que recordar también que el viernes estarán tocando los Bullet, Sabaton y Hammerfall en la Riviera, en principio en la Riviera.
Sí, a su vez está Barney también tocando el mismo viernes.
En Getafe, en la Old School.
Eso es, el 7 el sábado está tocando Lujuria.
El sábado está Lujuria con
Oscar Arriba.
Creo que van a estar Sociedad Alcohólica, por decirlo todo, por si alguien quiere
decir. Efectivamente.
En una casa ocupada.
Además, me ha comentado un amigo esta tarde que llevan vendidas 1.200 entradas, que se dice pronto. Se
claro, bueno, hostia. Creo que van a suspender, pues si queréis pensarlo, lo digo.
Que Oscar se canta una versión del Nos Vimos en Berlín.
Ahí está, ahí está. No, bueno. pero lo que te decía, que no lo hemos comentado, sí que vamos a hacer una versión que nos hace mucha ilusión en Madrid, y como te comentaba al principio de la entrevista, que en cada sitio hacemos algo especial, lo especial de Madrid es esta versión. Vamos a hacer el Shot in the Dark de Ozzy Osbourne, pero no lo vamos a hacer en inglés, lo vamos a hacer en castellano. Y además me ha costado bastante porque no quería hacer la traducción literal, que es uno de los defectos que yo veo cuando traducimos canciones. No pega.
Hay que adaptarlo a...
Disparo en la oscuridad. No entra. ¿Sabes cómo se titula?
¿Cómo?
Salgo a matar.
Ole.
A que mola. A que mola.
Pues nada, el sábado Lujuria saliendo a matar. Y nada, pues lo dicho, muchas gracias a todos por haber estado con nosotros. Que lo hayáis pasado bien, que tengáis buena semana. Y
semana
recordar muy clarito, el rock merece la pena. Además, lo vamos a escuchar en directo. Así que vamos con ello, a disfrutarlo y hasta la semana que viene.
Sin cantar el tema que en su día hicimos para explicar lo que se siente aquí arriba. Es la hostia. He follado, me la han chupado, me he drogado, he comido pipas de pequeño. Nada es comparable a subir a un escenario y veros a vosotros y a vosotras disfrutar. ¡Merece la pena! Avisa la banda.
Con la puerta abierta, el rock and roll.